la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco. Yo feliz, feliz de estar contigo, con los oyentes de Radio Martí y, por supuesto, con los oyentes de Tempranito y de Mañana, que cuando se va terminando el programa, tú sabes que siguen escribiendo. Así que un saludo para Jacinto, que lo hizo ayer. Jacinto, escucha con atención, es lo único que te puedo decir. Ah, y él me entiende, él me entiende.
Eso es en clave, Jacinto.
Él sabe, es en clave. Recuerden que pueden escribirnos a tempranitomartí@gmail.com, Jaco, y que siempre nos pueden buscar en la página de Facebook, que es Radio Televisión Martí.
En la aplicación, en el Cabaret San Susi, ¿cómo es?
En SoundCloud, y también nos pueden buscar en la página, que es Radio Televisión Martí. .com. Recuerde que aquí les explicamos que es mejor que bajen todas estas apps si pueden, porque es más fácil para poder conectarse a la internet.
Sí, señor. Y si nos pueden llamar por teléfono también al 305-437-7110. El gallo Osvaldo Rodríguez. Usted, ayúdame, borra eso.
Se comió el gallo.
6:02 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, reclamó libertad para varios de sus amigos que están presos y detenidos en diversas provincias de Cuba por defender su causa. Alcántara realizó el 9 de junio su primera transmisión directa a través de Facebook desde que fue dado de alta por la seguridad del Estado el pasado 31 de mayo tras estar confinado casi un mes en el hospital Calixto García en La Habana. Les ofrecemos un fragmento de sus declaraciones.
Quiero mencionar la lista de los amigos que están presos, los dos más visibles y por supuesto son mis dos amigos más cercanos. Estamos hablando de Michael Castillo, Michael Osorno, artista cubano. Estamos hablando de Esteban Rodríguez, otro hermano más súper cercano, de compartir las buenas y las malas. Pero junto a estos dos amigos grandes, Esteban Rodríguez, periodista de ADN, está Thais Mailén Franco, una madre de tres hijos, Yuisán Cancio Vera, Ángel Cusa, Inti Soto, están siendo acusados de desorden público y de resistencia. Estos amigos, en los cuales también están Adrián Coroneos, de More, acusado de atentado ahora mismo. Está mi amiga, también, Mari Carla, que está en su casa ahora mismo. La soltaron por alguna razón determinada, no sabemos cuál. Está acusada ahora mismo, está bajo prisión domiciliaria. Esta directa es también para las instituciones. Yo le quiero agradecer a todas las instituciones, aprovechar ahora mismo y agradecer a todas las instituciones internacionales y nacionales que me ayudaron. Artistas, intelectuales, cubanos, no cubanos, que se solidarizaron con mi causa. Yo quiero enfocar ahora mismo en estas 8 personas, pero también, ojo, también está Taimir García, también está Adrián Góngora, Damián Echevarría, Yaelis Torres, Joandy Montes, Joandy Montiel, que es el gato de Cuba, y Luis Robles. Y Denis Solí, que tiene que estar a soltarlo ya en algún momento, yo no sé por qué no han soltado a Denis Solí. Yo desde el corazón, de verdad, les agradezco, gracias a esas instituciones, a todos los cubanos que fueron al hospital. Fueron un montón de cubanos al hospital, las chinas, fueron un montón de cubanos fueron al hospital a preocuparse por mí, a expensas que me metieran preso. De hecho, muchos pasaron 24 horas a un calabozo, otros lograron lograron entrar y hacerse pasar por paciente, y se dieron cuenta que no iban a entrar y regresaron, firmaron, documentaron. Agradecido de corazón, de verdad, de corazón, con mi vida, fueron los que me salvaron.
Al final de su mensaje para todos dentro y fuera de la isla, Alcántara indicó que pronto hablará sobre su confinamiento en el Calixto García y su protesta cívica demandando sus derechos humanos. En otra información, artistas y escritores, además intelectuales, piden a la Asociación de Estudios Latinoamericanos que se pronuncie clara y contundentemente en contra de la violación de los derechos humanos por parte del castrismo. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de dos de los firmantes de la solicitud.
Alrededor de 200 artistas, escritores, periodistas y académicos han suscrito una nueva petición a la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, para que se manifieste sin ambages sobre su compromiso con el Estado de Derecho en Cuba.
Firmo esta carta porque me pareció desde el principio que era necesario exigirle a LASA que se pronunciara en términos más claros respecto a la represión en Cuba. La declaración anterior de LASA nos es inaceptable a los que dentro de Cuba sufrimos las violaciones sistemáticas del Estado cubano y al conjunto de los cubanos dentro y fuera de Cuba,
dijo el periodista habanero Boris González Arena.
No hay ninguna justificación para que en una declaración contra la violación del régimen cubano se incluya el embargo. Hay que manifestarse clara y contundentemente en contra de la violación de los derechos humanos por parte del castrismo.
En una carta publicada en la plataforma iPetitions, los firmantes critican al pronunciamiento sobre la protección de derechos humanos en Cuba emitido por LASA el 29 de mayo de 2021, que no reconoce explícitamente la violación de derechos humanos ni a su responsable y desvía el tema hacia el embargo comercial estadounidense.
Y han tenido desafortunadamente un doble estándar en relación con la democracia y la violación en Cuba.
Indicó desde La Habana el intelectual Manuel Cuesta Morúa.
Se trata de la derecha, LASA no pierde el tiempo. Se trata de la izquierda, LASA piensa en su tiempo. Eso debe mejorar.
Los firmantes reclaman a LASA que pida al régimen de La Habana el reconocimiento e inclusión de la sociedad civil y el cese del hostigamiento contra medios independientes y organizaciones de derechos humanos encargadas de documentar y denunciar estas violaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos mostró el miércoles su preocupación por la transferencia de recursos financieros de la Unión Europea a organismos represivos de la isla, un día después que el jefe de la diplomacia europea negara tales prácticas. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Según la investigación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la Unión Europea financió en 2019 con 3 millones de euros a la Universidad Central de Las Villas, considerada la más represiva de Cuba por haber expulsado en los últimos años a 15 estudiantes y a una profesora por motivos políticos. Así lo explica Alejandro González Raga, director ejecutivo del observatorio.
Estos fondos han ido a apuntalar instituciones que son, como todos sabemos, apéndices del gobierno cubano. Instituciones como el Poder Popular, que todos conocen las funciones que realiza dentro del sistema represivo en Cuba, o la Universidad Marta Abreu, que tiene un amplio historial de expulsiones de jóvenes por motivos de pensamiento.
El organismo añade que la Unión Europea financió en 2018 un proyecto de Oxfam que incluía como aliado a la Federación de Mujeres Cubanas el brazo represivo del Partido Comunista para ese sector. El proyecto estaba dotado de casi 2 millones de euros. Además, Bruselas también financió en 2018 al Poder Popular Provincial de La Habana con 1,5 millones de euros. Horas antes, Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, negaba rotundamente ante la Eurocámara que el bloque comunitario hubiese financiado a organizaciones castristas.
Hay cosas que no puedo admitir, porque son cosas muy concretas, como la acusación de que el dinero de la cooperación europea con Cuba va a financiar a organizaciones del régimen cubano.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, es decepcionante que ninguno de los fondos europeos para Cuba haya sido utilizado en programas de promoción y defensa de los derechos civiles y políticos y de la democracia. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en su primer viaje al extranjero desde que asumió la presidencia, el presidente Joe Biden sostendrá hoy jueves un encuentro con el primer ministro Boris Johnson y mañana viernes asistirá a la cumbre de dos días de los líderes del Grupo de los Siete en Gran Bretaña. El domingo, la reina Isabel II recibirá al mandatario y a la primera dama Jill Biden en el castillo de Windsor. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a
la familia cubana.
Seis y diez minutos de la mañana, ese pequeño silencio, esa pequeña pausa, era para decir las cosas como son, es que la, porque ahí se dice la hora, esto
ya
es...
Ya te conocen.
Esto es una sucursal, bueno, no usa qué cosa, no, sucursal, no, no. Aquí damos la hora como radio reloj. Bueno. Sucursal tampoco, qué cuento es ese, no, tampoco.
Un poquito de respeto.
Tampoco, un poquito por favor.
Un poquito por favor.
Bueno, ven acá, ¿y a dónde tú vas tan bonita o de dónde tú vienes tan bonita?
Aquí a estar contigo.
No me diga.
Y con el resto del equipo. No, bueno, a estar haciendo programa.
Claro, claro, hasta las 9 de la mañana. Hasta el, así bueno, que conserva la energía.
El infinito mío de hoy va más allá de las 9 de la mañana. Tengo muchísimas cosas que hacer en el día de hoy. Un saludo para Ángel, que ya está ahí.
Ya
dice,
está.
Estoy aquí. Bueno, pues Ángel, un buen día para ti. Gracias por la sintonía. Sabes que siempre he estado preguntando que si alguno de los oyentes supo en algún momento a cómo se había comercializado la carne de res.
Sí, bueno, porque te quedaste con la duda.
Porque me quedé con la duda, porque yo sé cómo es Macondo, cómo es lo real maravilloso. Y dije, a ver, ¿a cuánto vendieron esto? Bueno, pues el portal Cibercuba ahora tiene un artículo donde aparece bien clarito cuánto vendieron, a cómo lo vendieron. Y te estaba comentando que dice aquí que las primeras reses que fueron sacrificadas en la provincia de Camagüey por campesinos en Camagüey se vendieron a 60 pesos la libra. 60 pesos la libra en la comunidad Siete Palmas, en el municipio cabecera de esa provincia. ¿Cuántas reses se sacrificaron, Jaco?
Tú dijiste una, ¿no?
6 reses.
¡Tanta!
60 pesos la libra de carne, 20 la de ternilla y 15 pesos la de hueso rojo. Lo más bonito es que al final ellos dicen que es un logro de la revolución.
Claro, ahora hay que esperar 60 años, ¿no?
62 mil milenios. Me encanta ese número.
Después voy a tomarme el trabajo de chequear aquí en la computadora algunos mercados de Miami solamente para información, a ver cómo está el precio de la carne de res. Hoy es 10 de junio de 2021. Vamos a hablar de las efemérides de un día como hoy. Aquí en Estados Unidos se celebra la Semana Nacional de la Bandera. Un día como hoy de 1652, John Hall de Boston establece la primera casa de acuñar moneda o casa de moneda en Estados Unidos. En inglés se le conoce con las siglas MINT, M-I-N-T.
Muy
bueno, yo digo casa de moneda porque este min, esto lo ves así de momento y parece que dice minín.
Sí, sí. Vamos a Cuba. En el año 1767, en La Habana, el gobierno español colonial expulsa a la orden católica de los jesuitas.
En 1808, el primer barco de vapor que navega en el mar abierto, el Fénix, realizó el viaje de Filadelfia a Nueva York en 13 días.
En el año 1845 es patentizada en Inglaterra la rueda de goma o caucho por Mr. Robert Thompson.
Y como resolvió el problema, ¿eh? Porque antes la primera rueda que inventaron fue de piedra, sí, de claro, madera y de
y
todo lo que fuera
evolucionando.
De todo lo que fuera redondo. Tú sabes que vi en esas cosas que te mandan o que tienes acceso a través del teléfono, la fabricación de una rueda de hierro para locomotoras de manera manual, o sea, artesanal, total, a base de martillazos y de una prensa, lo que sea. Te lo ponen a velocidad
enorme, ¿no?
Enorme. Y el calor, que porque eso está incandescente.
Sí, claro.
Entonces te lo ponen a velocidad acelerada porque
eso lleva su tiempo.
Lleva tiempo. Interesantísimo cómo de un bloque cuadrado de hierro incandescente lo van comprimiendo,
hasta
le van dando forma,
hasta
que al final hacen una rueda de hierro. Interesantísimo.
Esa gente hay que ponerle una medalla.
Sí, sí, de hierro. En 1898, los marines de Estados Unidos invadieron Cuba, desembarcando en la bahía de Guantánamo durante la guerra hispano-cubano-americana.
Bueno, en el año 1935 se funda una asociación que todos conocen como Alcohólicos Anónimos. Tiene su historia. William Griffith y Bob Smith en Akron, Ohio, crean la Asociación de Alcohólicos Anónimos, que en la actualidad opera en más de 150 países de todo el mundo.
como se han hecho chistes con esta sociedad, que primero es una cosa seria, porque
las adicciones son serias y terribles,
punto y aparte, pero se han hecho chistes cantidad sobre esto. Me viene a la mente del el tipo que llama borracho, obviamente, Alcohólicos Anónimos, y cuando le contesta el teléfono, dice, sí, Sociedad Alcohólicos Anónimos, digo, no, mire que yo, usted llama para anotarse, dice, no, yo llamo para borrarme, entonces es más feliz que encuentro. La cara de Teudí, se le cayó la goma. 6:15 de la mañana, tiempo de ciencia y tecnología con Carolina Morales Regalado.
WhatsApp, Signal y Telegram. ¿En qué se diferencian y cuál de estas aplicaciones ofrece más privacidad? Mientras Signal y Telegram registran cifras récords de usuarios nuevos, WhatsApp se encuentra en el centro de la crítica por el cambio de sus términos de uso y privacidad. La aplicación de mensajería compartirá diferentes datos de sus usuarios con su empresa matriz Facebook, y que esta podrá hacer lo propio con sus plataformas Instagram y Messenger. Desde que comenzó la expansión de las aplicaciones de mensajería móvil en todo el mundo, la gran pregunta fue, y es por la seguridad de los mensajes que son intercambiados. Las plataformas fueron evolucionando al respecto, y desde hace algunos años que Signal y WhatsApp establecieron el cifrado de extremo a extremo como función predeterminada para todas las conversaciones de sus usuarios. Se trata de una especie de candado que solo el emisor y el receptor del mensaje pueden abrir. En teoría, ni siquiera las aplicaciones en las que se realizó el intercambio pueden acceder a los contenidos de las charlas. Ni WhatsApp ni Facebook pueden leer tus mensajes ni escuchar las llamadas que haces con tus amigos, familiares o compañeros en WhatsApp. Todo lo que compartan quedará entre ustedes, aseguró la plataforma en su comunicado del lunes. Telegram parece tener una desventaja en este aspecto, dado que el cifrado de extremo a extremo solo se activa cuando se usa el modo chat secreto, pero las conversaciones regulares no cuentan con esa función. Las tres ofrecen también una modalidad cada vez más utilizada, conocida como mensajes temporales, en la que textos, fotografías, ubicaciones o documentos compartidos en una conversación se autodestruyen después de un cierto tiempo. La diferencia es que en WhatsApp los mensajes desaparecen en los siguientes 7 días, mientras que en Signal y Telegram se puede configurar el tiempo para que no quede rastro de las interacciones a los pocos segundos. Otra diferencia es que la aplicación, que es propiedad de Facebook, no posee la opción de bloqueo de captura de pantalla para las conversaciones, mientras que sus competidoras sí la incluyen.
Seis y 18 de la mañana. Las cosas como son, las horas también. Exilda.
Diga usted.
Estaba leyendo un titular que salió en el periódico. No voy a decir cuál, porque aquí en Estados Unidos hay un solo periódico. Ustedes saben el problema de papel. Un solo periódico.
¿Un solo periódico? No asuste a la gente. Hay varios, señores.
Varios, hay cientos, hay miles.
Sí, varios.
Enormes.
Y periódicos que incluso no son oficiales. Tú decides crear un tabloide.
Claro, tú llamas a compañeros partidos.
Y no tienes que pedir permiso. Bueno, sí tienes que pedir permiso, señores, pero no es la cosa esta de... En fin.
Sacas una licencia.
La burocracia representativa. No tiene nada que ver con eso.
Mira, Villani puede hacer una revista de pesca y no saca la revista de pesca, como el señor que ha venido aquí. Que tiene,
claro, sí.
Rodríguez Lestón, el capitán Rodríguez Lestón, que tiene una revista muy, muy buena, muy buena. Tremendo papel. Bueno, estaba leyendo este titular del periódico El Nuevo Herald, es espantoso. Dice, enorme cocodrilo ataca a mujer de la Florida que paseaba a su perro. Pero una y otra vez se repite. Tú sabes que aquí en la
paseaba
Florida...
Paseaba a su perro cerca de un lago.
Sí, claro, no era en el mercado.
Aclara. Vamos a aclarar, claro, señores, porque claro, de momento pueden pensar que están ahí en las calles y que... Bueno, pero yo les conté hace unos días que había uno que estaba escondido en un establecimiento de comida rápida y que los clientes tuvieron que llamar rápido porque cuando la gente salía, con los mandados, vamos a hablarlo así, con lo que habían comprado, aquel animalito salía corriendo y muchos clientes salían despavoridos para sus carros. Así que sigue.
Claro, no, incluso también hay otro aquí que se metió dentro de una casa.
Sí.
Dentro
sí,
de
son
una
muy,
casa.
Son muy atrevidos.
Bueno, obviamente eso sucede en barrios residenciales que están cerca de lagos o canales o del mar. Usted aquí en Hialeah no se va a encontrar en el medio de Hialeah un cocodrilo en medio de la calle. No sé que se caiga un camión. Que hay cosas que se caen de los camiones. Un cocodrilo. ¿Por qué tú te ríes, Cinda?
Sí.
¿Tú te has encontrado alguna cosa que se ha caído de un camión?
Muchas cosas.
Bueno, un cocodrilo atacó y mordió a una mujer cuando paseaba a su perro el martes en Palm Harbor, al norte de San Petersburg. La mujer caminaba con su perro, que además, menos mal que iba atado con una correa, cuando el cocodrilo le fue encima al perro, no a la mujer. ¿Qué te pasó, Viñoli?
El cocodrilo.
Ah. Dale. Un señor que vive en el área dijo que caminaba cerca cuando vio el cocodrilo atacar al perro. Parece que el cocodrilo quería comérselo, pero la mujer lo aló con la correa rápidamente y lo alejó de la boca del cocodrilo. Pero, y ahí es donde viene la parte dramática de la telenovela, se cayó, se resbaló, el resbalón le produjo que cayera cerca del cocodrilo que le mordió una pierna.
Pero
llamaron al... Sí, señor. Ya, el cocodrilo es rápido, la gente piensa que el cocodrilo se para en las cuatro patas y lo que echa es
se
un
ve
sprint.
Lento.
Se ve, pero no. Y llamaron al 911, que es la línea de emergencia aquí. El hombre que fue el testigo de lo que estaba pasando vio que la mujer estaba sangrando mucho, se tuvo que quitar los pantalones para hacerle un torniquete a la mujer en la pierna porque estaba sangrando. Fue una mordida muy fuerte, dijo el testigo, y tenía que parar, detener el sangramiento, entonces no tenía con qué amarrarle la pierna, le hizo el torniquete con el, menos mal que iba con pantalones, si iba con un chor, no sé cómo le... Entonces llamaron a un cazador de cocodrilos que llegó al lugar y lo atrapó. El cocodrilo tenía 7 pies y 7 pulgadas. Mira, podía jugar en básquet. 7 pies y 7 pulgadas. ¿Qué te parece? Un cocodrilo de 7 pies y 7 pulgadas
asusta.
Que te vaya arriba.
Eso me asusta mucho.
El cocodrilo.
Sí, señor. Entonces, ¿cuál es la moraleja del cuento?
No pasees cerca de los lagos en Miami.
Perros.
Y no pases tú tampoco, porque si iba a comer el perro, al final por poco se come a la mujer.
Bueno, claro. Pero hay lagos aquí en Miami. El caballero Miami está lleno de lagos.
Yo tengo uno cerquita, muy cerca.
Miami está lleno de lagos. Hay lagos que no tienen cocodrilo porque no tienen canales. Y al no tener canales, no tienen comunicación con otros lagos y no tienen comunicación con el mar. Si usted vive en alguno que sí tenga comunicación, sí tiene que tener un cuidado tremendo. De hecho, esas casas que dan a los canales, todas tienen cercas por precaución. Primero, pues, si tienes una mascota, se te puede escapar. O un niño, imagínate tú, que caiga un canal, es un peligro. Y en los cocodrilos también son
porque
un peligro.
Porque esos cocodrilos no se mudan para Cuba. La historia sería tan diferente.
Y la carne de cocodrilo, qué rica es. ¿Tú no? ¿Por qué tú haces esa mueca? ¿No te gusta el cocodrilo ni en las carteras?
No, no. Y si te coge la Sociedad Protectora de Animales hablando de eso aquí, así que vamos a dejar esos puntos
aparte. No. Enjuáguese la boca, que aquí los cocodrilos dan un permiso para... ¿No es así, Viñoli?
X cantidad, ¿no?
X cantidad. Una vez al año, hay millones de cocodrilos aquí en la Florida, que a veces la población se excede.
Sí. Permanente para...
Mira, dice Viñoli, este dato, yo no lo sabía, me está diciendo el productor del programa, cualquier cosa es muerto para él. Que en la reservación india, una de las varias que hay aquí en la Florida, tienen permiso permanente para cazar cocodrilo. Ese detalle yo lo desconocía.
Bueno, pero yo...
Y venden cocodrilo. ¿Por qué tú no vienes para acá y ahí te sientas al lado?
Yo lo que te voy a decir es que hay que tener... Bueno, sí, es verdad que hacen zapatos, hacen carteras, hacen objetos, hacen miles de cosas, pero bueno, todo con medida, ¿no?
Porque bueno, claro, a medida, los zapatos
tienen zapatos,
medida,
sí, dos, tú usas más o menos el 12.
El 3.
¿Cuántos cocodrilos necesitamos para hacerte un par de zapatos, tío? Señores, porque él es grandísimo.
Ya, esto está cogiendo.
Entonces, imagínense el número que este señor se calza. ¿Cuántos animalitos de esos necesitamos para hacerle un par de zapatos a Jaco?
¿Tú tienes un perrito que me preste?
No, yo sí tengo un perrito, pero mi perrito yo no lo saco por el lago. Mira, menos mal que hay una cerca grande, porque misteriosamente mi perrita siempre quiere ir para el lado del lago, pero hay una cerca enorme y entonces de ahí no puede pasar.
Las perritas son majaderas.
Es terrible la salchicha.
Las perritas son majaderas.
No, pero no, en fin.
Bueno, señores, que... Nos vamos para
Teudi, para el caballero del Teudi. Tiempo.
Lázaro.
Sí, hermano, dime.
Buenos días.
¿Nunca te has tropezado con un cocodrilo así de frente, así, o de costado, qué sé yo?
Bueno, de costado, sí, de costado.
¿Sí? Oye, eso es un peligro.
Y un saludo para ti, para Exilda, para los amigos de Radio Martí, para Teudi, Fuente Viñol, y bueno, y todos, Hugo... Y todo, el hombre de Finlandia, José, que está por allá manejando, el Rorro.
Leonid y Maylet, que siempre te escuchan.
Ah, Leonid y Maylet, que ayer me saludaron. Oh, lo que pasa es que son un nombrecito que no se perfilan. Maylet, oh my goodness. Y Leonid, viene de León. Bueno, Exilia y Alfredo, ustedes saben que ahí en la calle 8, partiendo a cuando tú pasas Crown Avenue, sí, hacia el oeste rumbo, tú sabes que la calle 8 llega hasta allá, hasta Naples, Maco Island. Si quieres ir al oeste, la calle 8 te lleva hasta allá.
Sí,
pero bueno, después que pasa Crown Avenue, sobre todo a la izquierda de la calle 8, hay centros turísticos que generalmente son manejados por intereses de los indios, y donde te hacen algunas exhibiciones de echarle arenita en la boca al cocodrilo para que él cierre, y entonces él aparentemente entra y saca la mano de los indios, ¿no?, de la boca del cocodrilo. Pero bueno, también hay deslizadores que tú llevas a Exilia, a la familia, y se van montando en el deslizador, y ese deslizador te lleva por todos los Everglades, y van a algunas islas donde hay, oye, reservas indias de verdad,
sí,
que tú la ves ahí tejiendo sus mantas muy bonitas, reservaciones indias ahí en los Everglades. Bueno, pues un día, o una tarde, mejor dicho, una tarde muy bonita, estamos ya despegando el deslizador del muelle, para dar el tour por los Everglades, y entonces el que dirigía el deslizador nos dice, miren allí, y entonces todo el mundo mira allí, y allí era que había un cocodrilo gigantesco. Pero ¿por qué no llamó la atención? Porque el cocodrilo se dirigía a una jicotea inmensa, con su caparazón, donde ella se sentía protegida. Hermano, cuando ese animal le metió mano a la jicotea aquella se vio impotente, porque estaba en las fauces del monstruo aquel. La gente decía, no hay problema, porque está en el caparazón. Oye, le metió mano al caparazón, destruyó el caparazón, el cocodrilo. ¿Qué fuerza tenía,
sí,
ese animal en las fauces? Yo nunca creí que él pudiera romper el carapacho, la destruyó en minutos, y eso fue un espectáculo, la gente sacando videos y películas, fue impresionante.
Por eso es que las heridas de un cocodrilo, cuando le atrapa la pierna o un brazo a una persona, son muy graves, porque si puede destruir el carapacho de una jicotea, imagínate tú.
Sí, dicen que la presión del cocodrilo es inigualable, no hay animal que tenga esa presión. Y entonces, bueno, dejando el cocodrilo a un lado, todo indica, Exilda y Alfredo, que el modelo FGS se ha estado cumpliendo, y ahora el Centro Huracanal de Miami está considerando el registro de lluvias intensas sobre la región de Centroamérica y el norte de Colombia, provocada por el surgimiento de una hondonada muy fuerte o un centro de bajas presiones sobre el Golfo de los Mosquitos a partir de mañana viernes. Los modelos Exilda y Alfredo no sugieren un significado significativo desarrollo de este sistema, mientras se moverá al oeste-noroeste o noroeste hacia la región de Centroamérica, provocando lluvias intensas desde Honduras hacia el sur, que afectarán a Nicaragua, Costa Rica y Panamá, además del norte de Colombia. Pero eso será a partir de mañana viernes, y la región occidental de Cuba, mira, observando lo que pase en el suroeste del Caribe. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con tormentas eléctricas y chubascos más frecuentes en las provincias occidentales y en la costa norte oriental. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos al este al nordeste a 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Hoy es 10 de junio de 2021. Si usted está de cumpleaños, señoras, señores, muchas felicidades. Y si conoce a alguien que está de cumpleaños, pues bueno, le da la felicitación de nuestra parte. Que la pase muy bien, con salud y en compañía de su familia.
Voy a saludar a Roberto y Ernesto el Chino, que nos están escuchando.
Pues mucha felicidad. ¿De dónde nos están escuchando?
Desde la tierra de Teudijiro.
De la tierra de Teudijiro, Santiago.
Aquí todo el mundo sabe que Teudijiro es de la tierra caliente.
Santiago, caballero, que una sola vez en mi vida pasé por... Estuve tiempo en Palma.
Ah, ¿estuviste en Palma?
En Palma, Soriano, okay. Dos veces. Pero pasé por Santiago, y lo que pasé, imagínate tú, es...
No llegaste.
Sí, no llegué.
Es muy
no
bonito,
llegué.
Muy bonito.
No llegué. Algún día visitaré Santiago.
Cuando llegue la luna, ¿cómo decía el poema? Iré a Santiago de Cuba. Dale.
Hasta Santiago a pie.
Hasta Santiago a pie.
Señores, un día como hoy, pero del año 2020, murió aquí en la ciudad de Miami la gran vedette de Cuba, Rosita Fornet, a los 97 años de edad. ¿Cómo era Rosita? De linda, de preciosa, simpática, de talentosa. Y mira, te voy a hacer un cuento. Hace muchos años, de las ferias estas del libro que se hacen, ¿sí?, aquí, por lo menos hace 20 años, fui a una feria del libro y la gente vende de todo, incluyendo fotografías antiguas. Uh-huh. Y había una persona que tenía un álbum con fotografías antiguas. Yo estaba al lado viendo otras fotografías y veo que este señor dice, y aquí no había silicona, y aquí no había cirugía, y esto sí era una vedette, y mira qué clase de cuerpo. Y seguía y seguía y decía,
¿de
caramba,
quién está hablando?
¿De quién está hablando? Y cuando hago así, miro, estaba hojeando fotos de tamaño grande, de una hoja así, de 8.5 x 11, de Rosita Fornés.
Las mujeres de esa actuando. Época eran muy bonitas. Yo no sé qué hacían, no sé, no entiendo, pero eran bellas. Eran bellas.
Después, bueno, te cuento más. Son las 6:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En desinformaciones, el rapero e integrante del movimiento San Isidro, Michael Castillo, conocido como Los Orbo, lleva cerca de una semana sin comunicarse con su familia desde la prisión Kilo 5.5 en Pinar del Río. Rosmaria Hernández, la madre de la hija de Los Orbo, dijo además a Radio Martí que un reo la llamó el miércoles desde el penal para comunicarle que la activista no tenía permitidas las llamadas, pero no explicó la razón.
hace ya 5 días atrás, Mike no se ha comunicado conmigo. No he sabido nada de él. Yo estoy metiendo muy preocupada. Entonces, hoy me llamaron de allá mismo, de la prisión de Pinar del Río, un preso allí. Y me dijeron que a él no le estaban permitiendo hacer llamadas. No me explicó, solamente me dijo que, o sea, que Mike me informara de que no lo estaban permitiendo hacer llamadas. No lo dejaban hacer llamadas. Todos los días me llamaban, todos los días. No sé qué fue lo que pasó, porque no lo dejaron hablar mucho. Me dijo, Mike me dijo que mira, que no lo dejaban hacer llamadas. El problema que tenemos es que como él está allá en San Pinar del Río, es muy difícil, porque ahora por el tema del COVID no nos dejan salir de para nuestra ciudad. Y eso sí que me está haciendo muy difícil, porque no me permiten llevarle las cosas a él. Lo que me dijeron ellos, que tenía que ir al gobierno, tenía que ir a Cristina, para que me dieran el permiso para poder viajar, porque por el tema de COVID no permiten hacer viajes. Ellos han venido aquí y se los han llevado hasta allá, el primer aseo, y después cuando lo trasladaron para allá, vinieron y me recogieron los abogados, pero ya no he sabido más nada. El abogado está pidiendo el permiso para que lo dejen ver, para explicarle lo del caso, pero hasta ahora nada, todavía no lo han dado la respuesta.
En otra información, Luis Robles Elizástegui, el joven cubano de 28 años, que en diciembre del 2020 fue detenido por protestar con un cartel en La Habana, se comunicó días atrás con su hermano Landy Fernández desde la prisión del Combinado del Este en La Habana. Así lo dijo a Radio Martí Landy Fernández, quien además precisó que la familia está sufriendo el encarcelamiento de su hermano Luis, quien estuvo castigado por 2 meses sin acceso al teléfono.
Él primero se comunicó con mi mamá y conmigo se comunicó hace unos días, viernes o el sábado por ahí. Dice que está bien, que hasta ahora no lo han vuelto a maltratar ni se han metido más con él en el Combinado del Este. El edificio 1 Sur, ese piso. Bueno, según me dijo él, está más tranquilo y no se han vuelto a meter con él. Lo último que me dio el abogado fue que se pudo reunir con él y así preparar la defensa entre ellos, ¿no? Pero ya no me ha dicho más nada. Ahora pienso que me llame con más regularidad porque él no me llamaba por el castigo ese que le pusieron de tirarle la llamada en los 2 meses y bueno, fueron 2 meses que estuvo sin hablar conmigo. El 31 de mayo fue la última llamada que me hizo. Me dijo que se siente bastante bien de salud y está esperando juicio. Resistencia y propaganda enemiga. El abogado se pudo reunir con él. Mi mamá está con la presión súper descompensada. Está recibiendo tratamiento médico ahora porque la presión. Y el niño lo tengo yo conmigo aquí. Cumple 2 años en septiembre, sí. Cuando yo le pongo los videos y eso, que tengo el celular de Luis, y cuando Luis llama siempre lo pongo a hablar, siempre que tengo un chance lo pongo a hablar con él. Él vive con la mamá, pero Luis lo traía cada cierto tiempo como lo traigo yo. Sí, una semana, un mes. Y Luis también lo traía y se pasaba una semana aquí, un mes. Cada vez que yo le llevo las habas, sí, le llevo comida, eso, una vez al mes.
Los anunciados cambios en la política de los Estados Unidos en cuanto a Cuba aún están por llegar. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana recogió distintos puntos de vista sobre este tema. En entrevista con Max Lexnick, de la Alianza Martiana, y Ninoska Pérez, del Consejo por la Libertad de Cuba.
Poco más de una semana después de ocupar la Casa Blanca, el presidente Joe Biden aseguró que revisaría las políticas de Trump hacia Cuba, entre otros temas internacionales. Casi 6 meses después, no ha sucedido. Max Lesnick, del grupo Alianza Martiana, con sede en Miami y afín a la Plaza de la Revolución, espera ese cambio que dejaría sin efecto una política que contiene más de 200 sanciones al régimen de La Habana y que, en su opinión, también han hecho Diana en el cubano de a pie.
Es hora ya que el presidente Biden tome el control de esta política exterior, que la administración del presidente Trump efectivamente la llevó al máximo de la agresión al pueblo cubano.
Este martes, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, reiteró que Washington mantiene bajo profunda revisión esa posición.
Lo denunciamos a diario.
Una dilación que Ninoska Pérez, del Consejo por la Libertad de Cuba, trasciende la política internacional y se ubica en lo que sucede políticamente en el estado de la Florida.
Dos escaños de congresistas que perdieron los demócratas y saben que hacer ese tipo de política ahora no le va a ganar ningún voto, porque muchos demócratas votaron en contra de la política de Obama en relación con Cuba.
En tiempos de Biden, el régimen ha recrudecido las detenciones arbitrarias y los actos represivos contra miembros de la sociedad civil independiente en la isla.
Lo denunciamos a diario, como denunciábamos antes de que Obama cambiara la política, y se pasaron 18 meses de negociaciones secretas con el hijo de Raúl Castro. Y llevaron a cabo negociaciones, así que a ellos jamás les ha importado la situación de la represión en Cuba.
Los que apuestan por el acercamiento con Cuba confían en que Biden empezará a desmontar en algún momento el andamiaje de sanciones y retome una política ya aprobada.
Estamos por la paz, y porque estamos por la paz, queremos que Estados Unidos haga en paz una revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba.
El secretario de Estado, así como otros funcionarios del gobierno norteamericano, han dicho que la política en torno a Cuba debe garantizar la promoción de la democracia, la libertad y los derechos humanos del pueblo cubano, así como su empoderamiento para construir su propio futuro y destino. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:39 de la mañana. Por petición popular de una sola persona, alias Exilda Arjona, no puedo hablar más de cocodrilo.
No, deja esos bichitos ahí, no los despiertes, déjalo.
Bueno, pues no vamos a hablar de cocodrilo.
Despiértate tú.
Señoras y señores, también han pasado otras cosas históricas, más efemérides de un día como hoy, 10 de junio. Pero de 1682, en el suroeste de Connecticut, aquí en Estados Unidos, sucede el primer tornado. No es el primero que suceda, el primero que suceda y quede registrado en la historia de este país. 1682. Mira tú, no dice...
No tiene datos.
No dice el desastre que hubo ni nada. ¿Tú sí viste la película Tornado? Que Tornado la pusieron hace 30 años, por ahí, estábamos en Cuba. Aquí en la Florida, tú sabes que nosotros ponemos paneles antihuracanes en la ventana, pero en esos estados del centro la gente lo que tiene es un sótano, porque cuando viene el tornado, corre y métete debajo de la tierra, porque el tornado si pasa por arriba de la casa, se la lleva. Ahí no hay panel antihuracán ni hay nada, porque el tornado se forma.
Los videos son impresionantes.
Impresionantes. De hecho, en Disney hace años, yo no sé si existirá todavía, había una atracción que era de esa dice Teudy que no existe, que te sometían a no sé cuánto en Universal, te subías
como un tornado,
y agárrate porque lo que te ponen son unos ventiladores.
Tiene que haber de todo.
Sí, qué entretenimiento.
Qué gusto voy a tener yo en subirme en un lugar que asemeje a un tornado, ninguno.
Pero tú sabes que a veces es mentirita, entonces tú vas a...
Sí, pero la gente
Y la vaca, ¿verdad?
La adrenalina.
La vaca volando.
En fin.
Eso que hablábamos ayer con Lázaro, que llovían peces, bueno, eso, una tromba marina es un tornado, pero más pequeño. ¿Y qué tú me dices de Tiburón Sangriento? Tiburón Sangriento, que lo quitaron de Universal también, pero tú ibas en tu lanchita y salía el tiburón. Y la gente...
¡Ay, qué lindo! Por favor. Mira, vamos a hablar de cosas más serias.
Oye, nada más que esa música cuando tú...
No. Hoy esto va muy mal. Tiburones, tornados, cocodrilos, va muy mal.
Tú no pudiste... Mira, creo que la primera película es del 74.
Muy mal.
Tiburón, creo que...
No, pero es que a mí ese tipo...
Tú no pudiste haberla visto porque tenías 4 años. Sí, con 4 años tú
ves esa película. No la quiero ver, es que ese tipo de películas yo no la veo. Me encantan las películas románticas, las comedias, los policíacos algunos, pero me gusta. Ya te dije, mi pasión es llorar desde que ponen el primer anuncio. Entonces yo no puedo ver esto.
Entonces cuando sale el león, ¡ah! Tú te asustas y te vas.
Y yo me voy y no sigo viendo esto. Miren, en el año 671, en la ciudad de Otsu, ¿dónde está esto? En la capital de Japón, el emperador Tenji presentó, y no Teudi, era un emperador que se llamaba Tenji, presentó un reloj de agua que se llamaba Rokoku. Medía el tiempo e indicaba las horas.
¿Un reloj de agua?
Un reloj de agua, pero mira qué cómico el nombre, Rokoku se llamaba el reloj. En el año 671.
Caballero, que siempre han existido gente inteligente en todas las etapas de la...
En todas las etapas, así mismo.
y gente no inteligente.
Bueno, yo me quedé mirándote porque no, yo sabía por dónde venía la cosa.
Es que es verdad, hay, hay, unos viven de la inteligencia de los otros.
Yo sé por dónde tú venías.
En 1770,
ya te conozco, ya te conozco.
En 1776, gracias a Dios, el Congreso de Filadelfia aprueba la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, de los Estados de la Unión, 1776.
Bueno, en el año 1945, y esto se te va a gustar porque a ti te encantan los automóviles. Por cierto, gracias por los tips mañaneros.
¿Cómo? Espérate, tips, consejo, ¿cómo se dice?
Por los consejos, por los consejos de mecánica que me ha dado durante las mañanas. Eso lo vamos a dejar ahí. En el año 1945 se adopta la circulación de vehículos por la derecha en toda la Argentina. Mira.
Por la derecha.
Por la derecha.
Por la derecha es esta. Esta. No es esta. No es esta.
Y hay
la otra derecha.
Y tienes que saber qué botoncito poner y todo. Ese, apretar y todo.
Y acuérdate los gatos de madrugada y el parqueo. No le pasen por arriba.
Yo sé.
En 1907, en París, Augusto Lumière presenta la fotografía en colores. 1907. Caballero, como ha llovido del 1907 a la fecha. Yo recuerdo cuando era joven y estaba en Cuba, aquellas famosas cámaras fotográficas Schmena, que eran de 35 milímetros, creo, 35 milímetros.
¿Cuál es esa? ¿Las que se miraban así?
No, esa no. Es más vieja todavía.
Esa es más vieja todavía.
Son más viejas. No, las cámaras normales te pones pero creo que era un rollito de 35 milímetros, no recuerdo si eran 29 fotos o 35 fotos también, si alguien se acuerda que me lo
y recuerda lo los diga. Estudios fotográficos en cualquier lugar de Cuba, pero había un estudio fotográfico, señores.
Bueno, no tanto como en cualquier lugar de Cuba. Sí, lo que yo recuerdo.
En cualquier pueblecito. En cualquier pueblecito. Es lo que te quiero decir. Sí, sí. ¿Tú conocías al fotógrafo del estudio, que trabajaba en el estudio fotográfico?
Sí, que casi siempre era uno.
Era uno. En ese estudio era tan pequeño que había una o dos personas, no más.
Sí. Y el problema es que tú llevabas la fotografía y te decían, venga a buscarla dentro de 6 meses. ¿Cómo 6 meses? Era así, y entonces te daban el ticket. Yo estoy hablando de los finales del 70, principios de los 80. Te daban el ticket, a veces decía, venga dentro de 9 meses. Si tú ese ticket lo perdías, tú no te acordabas después de 9 meses de las fotografías. Y ¿cuántas fotografías nos perdimos así? Después te voy a hacer otro cuento.
Eso porque no vivías en mi pueblecito, que el fotógrafo tenía memoria fotográfica. Y bueno, como se conoce todo el mundo, pues no había problema.
Decía, tú quédate con el cuello y
Quédate ahí. Pon la cabeza así. No te muevas.
Ah, tú eres la que quedaba así, paradita, así, como si te hubiera tragado un palo a la herbidura. 6:46 de la mañana, tiempo del segmento de salud a cargo de la doctora Marixa Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Soy su doctora Marixa Fuentes y hoy les quiero hablar en este segmento que está creado y concebido pensando en usted y en la posibilidad de ofrecerle la mejor información para que sea una herramienta más en su vida y usted tenga el poder para ser el capitán, el arquitecto y el piloto de su vida. Por eso se llama así mi segmento, Tu Salud en Tus Manos. Quiero hablarle acerca de la salud emocional, que tiene que ver precisamente con toda la salud en cuanto a órganos y sistemas se refiere. Antiguamente, y yo estoy diciendo hace unos 30 o 40 años, muy pocos médicos hablaban de la importancia de la salud emocional y muy pocos médicos le daban realmente el poder que eso tiene frente a los síntomas y a los signos que refiere a un paciente cuando está sentado en la consulta con su médico, hablándole y contándole todo lo que se siente en la parte física, y me refiero a la parte de los órganos y sistemas. Sin embargo, hoy día la ciencia ha evolucionado en el sentido de que ya se sabe que los seres humanos somos seres integrales. Esto quiere decir que tenemos que tener un balance entre la salud mental, la emocional, la espiritual, la parte social que implica todo este balance en la salud mental y espiritual y emocional, teniendo en cuenta además, por supuesto, la salud física y la salud sexual. Nosotros somos esta integración de todos estos elementos para realmente entonces hablar del concepto salud, que es un concepto muy global que se puede desmenuzar en todos estos renglones que hemos estado hablando. Cuando hablamos de la salud emocional, tiene que ver con la parte de los sentimientos, con las emociones, con el estrés. Hablamos de la calidad de los pensamientos y sobre todo de ese diálogo que siempre tenemos acá, el yo con yo, que nosotros nos preguntamos y nos respondemos. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué estamos pensando y qué estamos creando internamente? De eso se trata la salud emocional, porque todo eso además se traduce en la calidad de la salud de las células. Tenga esto en cuenta. Soy su doctora Marixa Fuentes.
6:48 de la mañana. Muchísimas gracias a la doctora Marixa Fuentes por ese segmento de salud. Oye, que se me había olvidado, estaba hablando de las fotografías que vi de Rosita Fornés. ¿Sí? en esa feria del libro. La gente empieza a hacer, no voy a mencionar los nombres de las supuestas vedettes, que se llaman vedettes, pero no lo son.
Ahora cualquiera es diva.
Sí, sí.
No lo y voy se a... ponen el nombre ellas mismas, sí. Que es lo que me llama la atención, porque ¿dónde está eso que se llama modestia, no? Porque tú puedes tener en estos tiempos en que tener muchísimos seguidores en las redes sociales es un hit, ¿verdad? La gente en medio de la pandemia ha impulsado muchísimo las redes sociales, pero que tú te pongas el nombre y que tú que el pueblo no sea quien te lo ponga a veces, bueno, ya eso dice mucho.
Pues el asunto es que estos eran dos señores, estaban hablando de esas supuestas vedettes. Y decían, y esta está operada, y aquella no canta, y aquella no baila, lo que sea. Pero Rosita Fornés, señores, hacía todo eso, y cantaba, y bailaba, y actuaba, y era simpática, y era ocurrente. Y entonces se estaban lanzando elogios tras elogios. Y yo me sumé a ese coro y le dije, ustedes tienen razón, ustedes tienen razón. Era una persona que le calzaba bien ese adjetivo de vedette. Y la disfrutamos mucho en las películas que hizo antes del 59, uh-huh. No tanto, porque pues no se ponía mucho, no sé, la razón, no sé si existían o no. En
la estás escuchando.
Un poquito de amor, pero no te lo daré, porque no te quiero ver, porque tú no te una chica de té, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Es el mismo alborotado y el mismo mezclado. Una chica de té, que te compré, que te gustó, te quieres enterar.
Pues,
es que hacían de todo. Cantaban, bailaban, actuaban. Las artistas de aquella época, Jaco.
Sí,
eran multifacéticas.
Creo, si no estoy, no, es cierto, Rosita Fornés nació en Nueva York, o sea, nació aquí en los Estados Unidos. Mucha gente se vino a enterar de eso después, pero nació en los Estados Unidos. Y bueno, qué sé yo, la veíamos a veces en San Nicolás del Peladero, la vimos en Se Permuta, uh-huh. La vimos en papeles secundarios y la vimos, en tantas y tantas. Actuaciones, así que nada. La gloria esté. Son las 6:51 de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edenio Navas.
Muchas gracias, Agomeno. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Buenos días a Gilda también.
Buenos días, Edenio.
Buenos días. Uh-huh. Y Agomeno, como siempre, hablando de la cultura, del deporte, de todo, de la política. Así que, Jacomino, ahora sí nos toca hablar de el deporte. Anoche el equipo de Phoenix logró una importantísima victoria ante Denver con marcador final de 123-98 en la continuación de la segunda ronda de la serie playoff de la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos. Devin Booker fue el hombre que llevó a voz cantante con 18 puntos por Phoenix, en tanto por Denver, Nikola Jokic concluyó con 34 cartones. De esa forma, Phoenix gana la serie 2-0. Está a un 50% de avanzar a la gran final de esa conferencia del oeste. Y bueno, el Milwaukee, que estará jugando hoy jueves a las 7:30 de la noche, hora de Cuba, contra el equipo de Brooklyn, con la serie a favor del equipo de Brooklyn 2-0. Milwaukee eliminó en la primera ronda de la serie playoff al quinteto Miami Heat 4-0 por barrida. Encuentros en los cuales se destacó el cubano americano Brook López, sobre todo los partidos que se realizaron aquí en la ciudad de Miami. Y el otro partido esta noche será a las 10, hora de Cuba, Utah contra los Clippers de Los Ángeles. Utah ganó el primer encuentro de esta segunda ronda de la serie playoff. Por su parte, el pinareño Vladimir Gutiérrez se adjudicó su segunda victoria en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Ayer, su equipo, el Cincinnati, le ganó al Milwaukee 7-3. Y bueno, aquí el cubanito Gutiérrez lanzó muy bien, señores. Logró una labor importante. Ponchó a 7 en 7 entradas. Le conectaron 6 hits y le anotaron 2 carreras limpias. Se realizó al pinareño 102 envíos, de los cuales 68 fueron por la zona buena. Por lo tanto, mejoró su promedio de carreras limpias a 2.65. Y ayer estuve hablando con Pedro Contreras y me decía el talento que tiene este pinareño Vladimir Gutiérrez, que es de la misma zona donde él nació, por allá por el Bagá, en lo último de Pinar del Río, la zona de Las Martinas. Y bueno, vamos a ver, porque este muchacho es muy joven, decidió quedarse cuando se realizó en Puerto Rico aquella Serie del Caribe que ganó precisamente Alfonso Urquiola con el equipo de Pinar del Río. Así que muchos éxitos para este pitcher vuelta bajero, Vladimir Gutiérrez. Esperamos que continúe bien y que al final logre buenas temporadas en las Grandes Ligas. Aparentemente el equipo de Cincinnati lo quiere dejar ya como pitcher abridor. Por su parte, el equipo de los Vigilantes de Texas derrotó al líder en la división del oeste de la Liga Nacional, los Gigantes de San Francisco, en un cerrado partido. Aquí José Adolfo García Lavileño conectó un sencillo y además impulsó una carrera, y el Lavileño ya tiene un total de 44 carreras impulsadas en lo que va de temporada. Y el caso de los cubanos, Jordan Álvarez se fue de 4-2 con impulsada y una carrera anotada para este tunero. En el caso de Gurriel, disparó su doble número 17, Jordan su tubey número 14, pero Gurriel continuó muy bien, anoche de 5-2 con una impulsada, una anotada, y aumentó su promedio ofensivo a 335. El equipo de Houston derrotó al Boston 8-3, y por los Medias Rojas el cubano americano Julito Martínez de 4-0 bajó a un promedio ofensivo de 313. Y Kiki Hernández, el cubano boricua, que al menos conectó un sencillo en 3 turnos al cajón de bateo, y su promedio ofensivo es de 233. En cuanto a los líderes individuales, tras la jornada de ayer, bueno, estábamos hablando de Gurriel, batea 335, y el espirituano está de líder en la Liga Americana con este promedio, seguido de Vladimir Guerrero Jr. con 330, y bueno, el caso de Cedric Mullins, que tiene 323. Ahora, en las Grandes Ligas, el líder, otro cubano, Nick Castellanos del Cincinnati con 355, Jesse Winker del Cincinnati tiene 346, y como señale, Gurriel con 335. Y aquí en promedio ofensivo hay un grupo grande de peloteros cubanos que están con buenos promedios y aparecen entre los primeros en las Grandes Ligas, como son los casos de Julito Martínez, que batea para un promedio ofensivo de 313. Jordan Álvarez está ahí en 299. Joa Moncada, del equipo de los Medias Blancas, tiene un promedio ofensivo de 291. Y bueno, en el caso de Arenado, que tiene 282. Y después, más tarde, bueno, Adolis García batea 270, porque en los últimos partidos ha bateado muy poco. Después vamos a ampliar el tema de los líderes en Grandes Ligas, sobre todo en jonrones y en carreras impulsadas, donde hay un gran grupo de peloteros cubanos. Más deportes, 7:52. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte el clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez.
Vaya hombre, ya era tiempo.
Y otros 10 a Rudecindo por decir que ya era tiempo.
Chas.
De nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana de hoy, 10 de junio de 2021. Para los amantes del fútbol, y tengo una persona amante de...
¿De qué parte del fútbol tú eres amante?
De, ah, ya, ya, de lo... De
del
la,
juego, del juego, del juego. De la pelota.
Del juego, sí. Uh-huh. Tú sabes que... un día como hoy de 1998 en Francia se inauguró el Mundial de Fútbol y en esa oportunidad la anfitriona, o sea, la selección de Francia, ganó la final a Brasil 3-0. Increíblemente, eso mucha gente no se lo esperaba porque Brasil, tú sabes que, mira, los colosos son Brasil y Argentina,
eso sí,
fundamentalmente. Fundamentalmente.
Esos datos los conozco.
Hay otros países buenos como la Naranja Mecánica, España, Italia, Francia, pero Francia no había ganado un mundial, ganó esa vez y ganó 3-0 a Brasil, que le había ganado a Chile, a Dinamarca, a Holanda, y todo el mundo dice Brasil, otra vez campeón, Bueno, pues perdió 3-0 ese famoso mundial del año 1998.
Vamos a hacer un equipo de fútbol con animales que están en el zoo.
¿Qué animales?
Muy bonito.
Ah, lo dejaste ahí. Yo quería saber bonito. Con qué animales eran.
Hay veces que uno le pide una
¿Qué,
música.
¿Qué animalitos estarían listos para jugar?
Y ficharemos solo a los mejores y casi seguro será campeón.
Hay veces uno le
Eso
pide
es
la música.
¿Cómo que solo los mejores? Hay que ser inclusivo. Hay que poner a la gente que juega mal para que vaya aprendiendo. Ese equipo de fútbol está muy mal, muy mal.
7:02 de la mañana, señores. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, avileños están demandando el cierre del turismo internacional en medio de nuevas restricciones por el aumento de los casos del COVID-19. Tomás Cardoso tiene esta información.
Los municipios de Ciego de Ávila y Morón, en la provincia avileña, decretaron 14 medidas ante el rebrote de COVID-19 en el territorio. Entre las disposiciones se aplicarán restricciones a la movilidad en ambas localidades. Solo se autorizarán a los ciudadanos la entrada y salida en casos excepcionales. Por su parte, Roberto Obregón García, intendente del Consejo de la Administración Municipal en la cabecera provincial, informó que los principales indicadores económicos en Ciego de Ávila han caído a niveles mínimos, reportó el diario Invasor. Mientras que residentes en la localidad alertan sobre la crisis con los alimentos en medio del rebrote y demandan la paralización del turismo internacional y el cierre de los hoteles en la Callería Norte. En la capital provincial, el activista Roberto Valdivia califica de muy lamentable la crisis actual.
Lo que es la parte de la alimentación es crítica en estos momentos en Ciego de Ávila, porque no hay que comer. Y es lamentable, porque es que Ciego es una de las provincias eminentemente agrícolas del país. Las tierras posiblemente más fértiles de Cuba están en Ciego de Ávila. No hay arroz, no hay frijol ni con los cuentapropistas. Los mercados están prácticamente vacíos. El pan se está haciendo con masa de calabaza porque no hay harina. Tienes que estar el día entero en la calle dándole vuelta a Ciego de Ávila completo a ver qué puedes conseguir.
Desde Morón, muy cerca de los polos turísticos de Cayo Coco y Guillermo, la periodista independiente Dairis González Ravelo demanda el cierre del turismo internacional y concluye que ahí está el principal foco del contagio.
En Morón hoy pasamos ya a cierre total, una tropa especial de esa en cada esquina. La decisión que tiene que tomar es cerrar la callería porque los trabajadores de los hoteles también lo diariamente y no le están haciendo el PCR.
El municipio de Baraguá también presenta un aumento de los casos, señala el activista Leonid Carbonell.
También aquí en el municipio de Baraguá hay un rebrote grande de gente con COVID y un desabastecimiento total, pero de todas formas hay que salir a comprar lo poquito que hay y lo que traen los particulares escondidos de los inspectores.
Y desde la ciudad de Ciego de Ávila, el cuentapropista José Carlos Fernández denuncia el hostigamiento contra los carretilleros en medio de la crisis con los alimentos.
Hablan por la televisión cubana muy bonito, hay de todo, pero es mentira. Yo tuve que pasar de visitarcero a ser vendedor de vianda ambulante clandestino y he tenido que pararlo porque están metiendo hasta 8,000 pesos de multa porque cojan vendiendo un plátano y la gente muriéndose de hambre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y según un sondeo independiente, trabajadores del turismo en Cuba enfrentan violaciones a sus derechos. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
A través de una encuesta se conocen las violaciones que padecen trabajadores estatales del sector del turismo en Cuba. El sondeo fue realizado por la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC. Uno de sus coordinadores, Emilio Alberto Gotardi Gotardi, conversó con Radio Martí sobre el tema.
Realmente la hemos hecho en estas semanas pasadas. Estamos tratando de ser lo más asequible posible para poder seguir obteniendo información al respecto de estos trabajadores. Y hay temores, aunque se ha vencido un poco eso. Como ya la gente, por todo lo que está sucediendo, ¿no?, han adquirido un poco más de valor. Pero bueno, todavía hay mucha represión, imagínate.
La encuesta se llevó a cabo semanas atrás solo en La Habana, precisa Gotardi.
En La Habana porque no dejan salir de la provincia, todavía estamos bajo esta situación epidemiológica. Algunos por la crisis esta, pues que han pasado al área de la salud, lo tienen en limpieza y le pagan el salario de la salud, no le pagan el salario de ellos.
Las opiniones fueron recogidas de forma personal, según el miembro de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Entrevista personal, nos basamos en los estudios realizados por la Asociación Sindical Independiente de Cuba y, bueno, otros estudios que se han hecho sobre el turismo, ayudado desde la Florida.
Emilio Alberto Gotardi Gotardi, coordinador de la ASIC, compartió además con Radio Martí algunos testimonios recogidos.
Mónica, fue el seudónimo que le pusimos. Esta muchacha, trabajadora del turismo, es una muchacha muy agraciada, ¿no? Fue asediada por sus superiores y hasta le proponían de que si tenía alguna relación, podían hasta tener mejores puestos de trabajo. Ella hizo algunas críticas en cuanto a la política empresarial que estaba llevando. La llamaron por la administración, por el partido, y le dijeron de que ella no estaba siendo idónea. A otra persona, chofer, le dijeron que bueno, que si no iba para salud pública y no trabajaba, que después, cuando todo pasara a una normalidad, pues simple y llanamente no sería de los primeros elegidos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el cantante cubano Alexander Delgado, del dúo reggaetonero Gente de Zona, dijo el miércoles que el régimen de Cuba tendría planes de secuestrarlo en un tercer país. Delgado, uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida, afirmó que recibió en su casa en Estados Unidos a varios oficiales del FBI que le comunicaron que el gobierno de Cuba estaba planificando su secuestro en lugares como Colombia, Venezuela o Panamá. El cantante señaló que debido a la presunta amenaza está tomando medidas de seguridad. Delgado agregó que hace responsable al gobierno de Cuba de cualquier cosa que le pueda ocurrir a él o a su familia dentro o fuera de los Estados Unidos o a la familia de su colega de Gente de Zona, Randy Malcolm. Durante un festival en Miami en octubre pasado, los reggaetoneros pidieron libertad para Cuba y gritaron abajo la dictadura. El dúo recibió una ola de críticas en Miami en 2019 tras ofrecer una presentación gratuita en el Malecón Habanero a la que asistieron altos representantes del gobierno cubano. Y el gobierno del presidente Joe Biden anunció la compra de 500 millones de vacunas de la farmacéutica Pfizer para distribuirlas a las naciones del mundo, mientras que Estados Unidos aún lucha para convencer a sus jóvenes sobre la necesidad de su inmunización. El informe lo tiene José Pernalete.
El anuncio se conoció al comienzo de su primera gira internacional en calidad de mandatario. Mientras tanto, la disposición de sitios de vacunación en Estados Unidos contra el coronavirus se sigue expandiendo, más ahora en la que se espera sea la recta final hacia la meta de la Casa Blanca de alcanzar 70% de la población adulta vacunada para el próximo 4 de julio.
Usted puede enviar un mensaje de texto con su código postal y ganarse un viaje gratis hacia y desde el sitio de vacunación. Uber y Lyft ya han completado 150 mil viajes gratuitos para ayudar a los estadounidenses a vacunarse. Este programa continuará hasta el 4 de julio.
A pesar de estos esfuerzos del gobierno, hay grupos de la población estadounidense que permanecen reacios a la inmunización, incluido el grupo de los jóvenes, aunque estén motivados por el venidero comienzo de clases presenciales. Los CDC afirman que desde enero de 2021 a la fecha se ha disminuido el índice de contagios en más de 30%. Los estudios apuntan hacia los efectos de la vacunación masiva en la contención del virus. José Perralete, Voz de América, Miami.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana, seguimos aquí en Tempranito y de Mañana, Tempranito y de Mañana. Señores, un día como hoy de 1948, a las 12:45, se dio la primera emisión de televisión realizada en España, 1948, así que, ¿tú la viste? No, me estaba hablando con Viñoli, no te rías.
Ya entendí. Bueno, vamos a seguir entonces con más efemérides.
Ahí tenemos. Esa era la música de la televisión española. ¿Tú estás seguro que esa era la música de la televisión española?
Sí, tenía patrón de prueba. En el año 1977, acá en Estados Unidos, Apple Computer presenta la Apple Number 2. Apple segunda. En el año 1977.
Tú sabes que la primera vez que yo vi una computadora portátil, me la enseñaron en la escuela allá en Cuba. Un maestro llevó una maletica y el otro muchacho del aula le dice: profe, ¿y eso qué cosa es? Y dice el hombre: aquí adentro yo traigo una computadora. Y la gente, no. ¿Qué? Sería el año 84. No, uh-huh. Hombre, no, eran como un maletín de esto de ejecutivo. No, bastante gordito. No, hombre, no. Y el hombre da la clase y cuando se acaba, hace así, abre aquel maletín, saca la parte de arriba de la tapa, era obviamente el display, abajo uh-huh. estaba el teclado, y nos enseña. Todos nosotros nos quedamos con la boca abierta porque nunca habíamos visto una computadora portátil. Aquel hombre, ese profesor tuvo el civismo de decir que el campo socialista marchaba, en, si no recuerdo, como en cuestiones militares, como 11 años detrás del capitalismo, y en el mundo civil era como 6 o 7 años. Como quiera que sea, él dijo, el campo socialista obviamente era una IBM, la computadora uh-huh. era una IBM. tuvo el civismo de decir aquello, y yo lo miré así, yo dije, con la pila de chivatones que hay aquí en el habla, este maestro va a durar poco.
No va a durar nada.
Pero fíjate tú, ya en aquella época había, tú llevabas una computadora portátil y estoy hablando 84 por ahí aproximadamente, 85, y hoy tienes una computadora en el teléfono.
Así
o
mismo.
Sea que mira tú, en el teléfono.
El avance tecnológico es increíble.
Sí, señor. Bueno, pues también un día como hoy, 10 de junio de 1967, se produce el fin de la Guerra de los Seis Días con la victoria, la conocida Guerra de los Seis Días, con la victoria del ejército de Israel sobre la Alianza Árabe. Y en 1982, en el Océano Atlántico Sur, los militares argentinos se rinden ante los británicos, poniendo punto final a lo que fue conocida como la Guerra de las Malvinas. ¿Te acuerdas de la Guerra de las Malvinas? No te acuerdas de la Guerra de las Malvinas. Tenías 12 años, eras muy chiquita. Contigo no se puede hablar nada, vieja. ¿Qué
no,
va,
no,
vieja?
Yo lo que necesito es un partner, se dice, ¿no?
Un socio.
Un socio más joven, más para acá. A mí, un partner que llegue a mis 40. Un socio que llegue a mis 40. A mis 40
Y yo
años.
Necesito una temba con la que pueda conversar de cosas que
mira,
son afines.
Mira,
ah, porque lo que tengo es una semi-temba.
Aquí cada cual aporta. Tú me das clases con tu...
De historia, de vejez.
De historia antigua, y yo te aporto un poco de modernidad. Mira, aquí todo está compensado.
De tecnología.
Todo está muy compensado, sí. Muy compensado. Tus canas dicen mucho.
Exacto. Yo no sabía nada de... Yo no había nacido, pero yo sé de la pirámide.
Sí, claro, hay que leer, hay que ver documentales, etcétera. Pero siempre me pregunta, ¿tú sabes de tal cosa? Y yo me quedo así. O me dice, ¿tú te acuerdas? Y yo lo miro así y lo dejo, ¿no? Porque es que yo nunca di historia, yo no leo, yo no. Eres un atrevido, esas canas tuyas están atrevidas.
Un día a nuestra querida Carolina Morales Giró.
Ahora es Giró. Por la mañana tenía un apellido, ya tiene un nuevo apellido.
Le digo, ¿tú te acuerdas de los sucesos de la plaza Tiananmen en China? Porque mira que si hoy se cumple otro aniversario y se me queda... Bueno, Jaco, yo no había nacido. Y me le quedo mirando.
No, pero eso está ahí, es historia, tienes que leer,
no, pero,
querida.
Pero me lo dijo como que no lo conocía. Uh-huh. Me lo dijo como que ella no había nacido ni siquiera todavía en esa época. Y yo me le quedé mirando así y le dije, no me vuelvas a decir más nunca que soy viejo.
Bueno, hay que recordártelo de vez en cuando.
7:15.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991, los Estados Unidos y Rusia han encontrado un terreno común en ciertas áreas, como la exploración espacial y el control de armas. Más reciente, los dos países extendieron por 5 años el tratado New START, que establece límites verificables a todas las armas nucleares de alcance intercontinental desplegadas por los Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, una relación de trabajo con Rusia no significa que estemos ciegos ante el peligro que ese país representa para los Estados Unidos y sus aliados. Hablando en la conferencia de seguridad virtual de Múnich, el presidente Biden dijo que Estados Unidos y Europa deben ponerse de pie y enfrentar a la amenaza de Rusia. El Kremlin ataca nuestras democracias y arma la corrupción para tratar de socavar nuestro sistema de gobierno. Los líderes rusos quieren que la gente piense que nuestro sistema es más corrupto o tan corrupto como el de ellos. Pero el mundo sabe que eso no es cierto, incluyendo el gobierno de Rusia y sus propios ciudadanos. El presidente ruso Vladimir Putin busca debilitar el proyecto europeo y nuestra alianza OTAN, dijo el presidente Biden. Es por eso que defender la soberanía y la integridad territorial de Ucrania sigue siendo una preocupación vital para Europa y los Estados Unidos. El presidente Biden dijo que para proteger nuestra seguridad colectiva es fundamental abordar la imprudencia rusa y la piratería en las redes informáticas en los Estados Unidos y en toda Europa y el mundo. Este no es un caso de enfrentar a Oriente contra Occidente, dijo el presidente Joe Biden, ni de un deseo de crear un conflicto. Queremos un futuro donde todas las naciones puedan determinar libremente su propio camino, sin amenazas de violencia o coacción. No podemos ni debemos volver a la oposición de reflejo y los bloques rígidos de la Guerra Fría. La competencia no debe bloquear la cooperación en temas que nos afectan a todos. Debemos defender los valores democráticos, dijo el presidente Biden, retrasando a quienes monopolizarían y normalizarían la represión.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete, 18 minutos de la mañana. Si tú creías, Xilda Arjona, que nadie me había llamado por teléfono.
A ti siempre te llaman, tú eres un hombre muy popular. A mí me han preguntado, tú eres la que trabaja por las mañanas con ese hombre tan popular que se llama Jacomino. Y yo le digo, por supuesto. ¿Ya? ¿Quién te llamó?
Bueno, para la gente en Cuba que ve el paquete, yo no sé si ven el paquete novelas mexicanas, que probablemente sí, se deben de colar muchísimas novelas mexicanas.
Sí, la gente
mexicanas.
Pide muchas novelas.
Sí, lo,
no sé si mexicanas, pero no les gusta verlas.
Bueno, un tocayo mío me llamó hoy por la mañana, Alfredo Adame, actor y presentador de televisión de México, ha hecho un montón, un puñado de telenovelas. Alfredo Adame, compadre tocayo, ya está siendo felicitado. Nació en 1958. También la cantante y actriz mexicana María Seoane nació mucho más para acá, en 1976. Así que está de cumpleaños. Para ti, Exilda, que te gustan los futbolistas, o por lo menos las piernas de los futbolistas.
No graben eso.
Everton, futbolista brasileño, nació en 1981.
Jovencito.
La novia que yo tenía, que...
¿Está enamorada del futbolista?
No, de mí, pero después me dejó y se casó con otro...
Que no, quiero,
no quiero que ni mencionar, hablé de ella el otro día, lo hablo con sentimiento, me da. Magdalena de Suecia, la princesa sueca.
Sí, te abandonó.
Me dejó. Nació un día como hoy de 1982. No me llamó, pero yo lo estoy felicitando, Magdalena de Suecia. Quizás una de las princesas más lindas que hay en el mundo.
Te abandonó.
Me abandonó. Kate Upton, actriz y modelo estadounidense, nació un día como hoy de 1992. También está de cumpleaños y hoy por la mañana me llamó este señor que es futbolista y entrenador italiano. Me dijo, buongiorno Alfredo, ¿cómo va? Oggi è il mio cumpleaños. Certo, me ricordo y non ti preoccupare, ti mando complimenti. Sintonizzate presto sulla radio. Carlo Ancelotti, Carlo, mi caro amigo, felicitaciones. 1959 nació este entrenador italiano, Carlo Ancelotti, el mío caro amigo.
Pues no el italiano es solo la pronunciación y terminarlo todo en E, por lo que veo, ¿no? Y en I.
No.
Es muy interesante, muy interesante.
No. Uh-huh. Cuando tú dices pizza, termina en A. No, bueno, termina en
por favor, sí. Pero estoy hablando de lo que acabas de decir ahora. Ese italiano sin barrera. Sí.
Que me ha servido de
mucho. No, italiano sin barrera, señores, ahí a la cara.
Y en 1922 no me llamó por teléfono, pero esta cantante y actriz estadounidense, bueno, muy recordada, Judy Garland. For the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Judy Garland, una actriz y cantante estadounidense. Entre los premios que recibió a lo largo de su trayectoria se hallan el premio Oscar, el Globo de Oro, el Cecil B. DeMille, el Grammy, el Tommy. Así que entre las películas que realizó, que fueron más de 20, se incluyen películas que protagonizó con Mickey Rooney y El Mago de Oz de 1939,
por la cual recibió un Oscar especial. En 1954 regresó al cine con la cinta Ha nacido una estrella, por la que ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical y fue nominada al Oscar como mejor actriz. Judy Garland estuvo casada con el director de cine Vincent Minnelli, con quien tuvo una hija, también la cantante y actriz famosísima. ¿Quién no conoce a su hija Liza Minnelli?
Y tienen que ver la serie autobiográfica de Judy Garland, se llama así, Judy. Van a llorar muchísimo. ¿Por qué van a llorar? Porque es la historia de esta mujer desde que es niña y todo lo que tuvo que pasar en su vida artística, porque son seres humanos. Y entonces lo que ella pasó con sus hijos, con el divorcio, cómo tuvo que... Ella no quería separarse de los niños más pequeños. Y aquí tú ves que tienes que dejarlos porque ya no es Judy Garland, ya no tiene tanto dinero y tiene que entonces dejar los hijos con el padre. Eso marcó mucho la vida de ella y bueno, todos los problemas que tuvo durante su carrera, hay que decirlo así, problemas con el alcohol
y que, las drogas.
Sí, todo. Fue una vida...
Murió a los 47 años, súper joven.
Muy joven. Tienen que ver, señores, Judy. Y de verdad que cuenta muy bien, es con Renée Zellweger. Y cuenta muy bien la vida de esta cantante.
Siete 25 minutos de la mañana, tiempo del tiempo con Asado Domínguez. Y si Judy Garland era la estrella del Mago de Oz, Lázaro Domínguez es la estrella del tiempo.
Sí, señor. Y yo te estaba oyendo de la tecnología y del desarrollo del mundo libre. Y yo pienso, Alfredo y Exilda, que el problema está en que el hombre libre tiene mayor poder de creación. Porque, por ejemplo, la tecnología china, ellos son tan inteligentes como los hombres del mundo libre, pero es que ellos no tienen incentivos para crear. Mira, aquí se creó hace algunos años un aparatico que te calentaba las manos, tú aprietas un conmutador, te sale el aire caliente y te secas las manos. Inmediatamente los chinos lo copiaron, se lo llevaron para allá, crearon cientos de factorías con calentadores o secadores de las manos, que tú aprietas el botoncito y así tú veías que te llenaban el mercado de Occidente lleno de secadores de manos baratos, porque ellos es un trabajo esclavo, ellos producen mucho a poco costo, pero que de pronto el mundo libre te crea un secador de manos donde ya tú no tienes que apretar un conmutador. Mete la mano ahí, no te preocupes. Cuando tú metes la mano, ya sale el aire caliente ya. Ya, entonces, toda aquella inversión que ellos hicieron de los secadores de mano con botoncito, ya están obsoletos. Ya eso no sirve. Ya todo aquel esfuerzo que hicieron en los sistemas de creación de esos sistemas ya no sirve, están obsoletos, perdieron su dinero. Y así está, y así ocurre. Aquí se crea en Occidente algo nuevo, inmediatamente los chinos lo copian. Sí. Pero después surge algo, ellos siempre están corriendo detrás del mundo libre.
Lázaro, con respecto a la tecnología, y ahora que mencionas la palabra copia, hay copias que son falsificaciones. Y si tú te compras, por ejemplo, un par de zapatos, una corbata o una cartera, que es una falsificación, no tienes problema ninguno. Pero en cuestiones de tecnología, te voy a poner un ejemplo. Tú vas a comprar un cable de computadora y tú ves que uno vale $20 y el otro cable cuesta $3.50. Y tú dices, bueno, ¿para qué me voy a gastar $20? Bueno, compras el de $3.50 que además luce exactamente barato, igual que el de $20. Barato. Bueno, el de $3.50 es un cable que es una copia, que es falso y no tiene todos los hilos conductores que tiene el de $20. Pero tú por fuera lo ves igual. ¿Y qué es lo que sucede? Que ese cable después se recalienta, hace un cortocircuito
y no te dura nada.
Y te fastidió el equipo. Fíjate tú, el problema de la falsificación.
Y no te dura nada tampoco. Así que...
Mira, allí yo abrí la computadora y me quedé estupefacto. Un avión que lleva 20 toneladas de combustible allá, en los 20.000 pies de altura, echándole combustible a un Corsair, un F-18. Pero la sorpresa no es que esté echándole combustible a un F-18 a 20.000 pies de altura. El problema es que el avión tanque ese es un dron. Yo me quedé, pero ¿qué es esto, Dios mío? ¿Hasta dónde va el desarrollo de este país que logra hacer un dron que le dé combustible a los aviones volando en la 20.000 pies de altura?
Sí, señor.
Es un dron.
Y que, y que no hay cuento de eso, Lázaro, porque hay videos. Eso, o sea, reabastecen los aviones en el aire, pero
sin necesidad de piloto, un dron allá arriba a 20.000 pies de altura, volando solo.
El poder de la tecnología.
Yo que quedé estupefacto.
Oye, dicen que hay un robot por ahí que va a decir el estado del tiempo solo.
Sí, por tu madre.
No, dale.
Ay, hay que romper los planos.
Di el estado del tiempo rapidito antes que te sustituyan por el robot.
Bueno, y hablando de ese robot, existe el acero, hay tres ondas del este que se proyectan esta mañana sobre latitudes tropicales. La primera de ellas está en una latitud muy baja, confundida con la zona intertropical de convergencia en el Atlántico. La segunda está al este y cerca del sur del arco de las Antillas Menores. Y la tercera se extiende desde la región central del Caribe hacia el sur, sobre la costa de Colombia. Esta tercera onda tropical debe generar en fuerza mañana sobre el Golfo de Darién. En cuanto al pronóstico, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales y orientales. Las máximas para esta tarde llegando a los 33. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana.
Te tengo una pregunta. ¿Te gustan las subastas? ¿Has ido alguna?
Sí, sí. Bueno, espérate. ¿Subasta de qué tipo de objetos?
Todo. ¿De objetos, de carros? ¿Has ido alguna?
No. No he ido a subastas de automóviles.
Pero aquí se subasta de todo,
sí,
desde
sí,
objetos
pero
esa, de personalidades, de actores, de actrices.
Esa subasta que dan con el vaso, véntela.
No has ido, que venden obras artísticas y todas estas cosas.
No.
Bueno, te voy a contar de estas subastas donde se ha llevado esto a 19,5 millones de dólares. Fue subastada una moneda de oro estadounidense del año 33. Y se vendió con casi 5 millones más del máximo estimado. No se pensaba vender por 19,5 millones de dólares. ¿Por qué esta moneda ha costado tanto? Este es un ejemplar que formaba parte de la última serie de monedas de oro, conocidas como doble águila, que fueron emitidas por acá, por la Casa de la Moneda estadounidense, dependiente del Tesoro. La moneda tiene una mujer que encarna la libertad de un lado y en el otro tiene un águila volando, y fueron diseñados por el escultor estadounidense estadounidense Augusto Saint Gaudens. Nunca esta moneda fue puesta en circulación, es decir, esta moneda no se utilizó. Fue acuñada, pero se quedó ahí, porque en ese mismo momento el presidente estadounidense Franklin Roosevelt comenzó el fin de lo que era la conversión de la moneda estadounidense en oro. Estados Unidos nunca más acuñó monedas de oro, con la excepción de series limitadas de colección. Y esta es una de ellas. La gente dice que los coleccionistas se volvieron locos buscando este tipo de moneda porque era única y solo apareció esta porque fueron incautadas por los servicios secretos estadounidenses. La sacaron de circulación a estas monedas. Esta apareció. Y bueno, esta estaba en una colección del rey Farouk de Egipto. Mira a dónde llegó esta moneda que se acaba de subastar en 19,5 millones de dólares.
¿En qué año se imprimió?
El mundo de las subastas en el año 1933. En una subasta apareció, la tenía este rey en una colección y ahora ha sido subastada. Fue comprada en el año 95 y ahora la subastaron. Así que ahí está. Nada, a lo mejor tienes una monedita escondida por ahí que vale mucho. Revisa la calderilla. Mira qué hora es. Di la hora rapidito.
Pero que tengo un menudito en el carro.
Di la hora rapidito para que coincida.
7:33, ahora viene Ariana González con la noticia.
En las informaciones, el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, reclamó libertad para varios de sus amigos que están presos y detenidos en diversas provincias de Cuba por defender su causa. Alcántara realizó el 9 de junio su primera transmisión directa a través de Facebook desde que fue dado de alta por la seguridad del Estado el pasado 31 de mayo tras estar confinado casi un mes en el hospital Calixto García en La Habana. Les ofrecemos un fragmento de sus declaraciones.
Quiero mencionar la lista de los amigos que están presos, los dos más visibles y por supuesto son mis dos amigos más cercanos. Estamos hablando de Michael Castillo, Michael Osorno, artista cubano. Estamos hablando de Esteban Rodríguez, otro hermano más súper cercano, de compartir las buenas y las malas. Pero junto a estos dos amigos grandes, Esteban Rodríguez, periodista de ADN, está Thais Mailén Franco, una madre de tres hijos, Yuisán Cancio Vera, Ángel Cusa, Inti Soto, están siendo acusados de desorden público y de resistencia. Estos amigos, en los cuales también están Adrián Coroneos, de MOR, acusado de atentado ahora mismo. Está mi amiga, también, Mari Carla, que está en su casa ahora mismo, la soltaron por alguna razón determinada, no sabemos cuál. Está acusada ahora mismo, está bajo prisión domiciliaria. Esta directa es también para las instituciones. Yo le quiero agradecer a todas las instituciones, aprovechar ahora mismo y agradecer a todas las instituciones internacionales y nacionales que me ayudaron. Artistas, intelectuales, cubanos, no cubanos, que se solidarizaron con mi causa. Yo quiero enfocar ahora mismo en estas 8 personas, pero también, ojo, también está Taimir García, también está Adrián Góngora, Damián Echevarría, Yelis Torres, Joandy Montiel, que es el gato de Cuba, y Luis Robles. Y Denis Solí, que tiene que estar a soltarlo ya en algún momento, yo no sé por qué no han soltado a Denis Solí. Yo desde el corazón, de verdad, les agradezco, gracias a esas instituciones, a todos los cubanos que fueron al hospital. Fueron un montón de cubanos al hospital, las chinas, fueron un montón de cubanos fueron al hospital a preocuparse por mí, a expensa que me dieran preso. De hecho, muchos pasaron 24 horas a un calabozo, otros lograron entrar y hacerse pasar por paciente y se dieron cuenta que no iban a entrar y regresaron, firmaron, documentaron. Agradecido de corazón, de verdad, de corazón, con mi vida, fueron los que me salvaron.
Al final de su mensaje para todos dentro y fuera de la isla, Alcántara indicó que pronto hablará sobre su confinamiento en el Calixto García y su protesta cívica demandando sus derechos humanos. En otra información, artistas y escritores, además intelectuales, piden a la Asociación de Estudios Latinoamericanos que se pronuncie clara y contundentemente en contra de la violación de los derechos humanos por parte del castrismo. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de dos de los firmantes de la solicitud.
Alrededor de 200 artistas, escritores, periodistas y académicos han suscrito una nueva petición a la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, para que se manifieste sin ambages sobre su compromiso con el Estado de Derecho en Cuba.
Firmo esta carta porque me pareció desde el principio que era necesario exigirle a LASA que se pronunciara en términos más claros respecto a la represión en Cuba. La declaración anterior de LASA nos es inaceptable a los que dentro de Cuba sufrimos la las violaciones sistemáticas del Estado cubano y al conjunto de los cubanos dentro y fuera de Cuba.
Dijo el periodista habanero Boris González Arena.
No hay ninguna justificación para que en una declaración contra la violación del régimen cubano se incluya el embargo. Hay que manifestarse clara y contundentemente en contra de la violación de los derechos humanos por parte del castrismo.
En una carta publicada en la plataforma iPetitions, los firmantes critican al pronunciamiento sobre la protección de derechos humanos en Cuba, emitido por Lhasa el 29 de mayo de 2021, que no reconoce explícitamente la violación de derechos humanos ni a su responsable y desvía el tema hacia el embargo comercial estadounidense.
Y han tenido desafortunadamente un doble estándar en relación con la democracia y la violación en Cuba.
Indicó desde La Habana el intelectual Manuel Cuesta Morúa.
Se trata de la derecha, Lhasa no pierde el tiempo. Se trata de la izquierda, Lhasa piensa en su tiempo. Eso debe mejorar.
Los firmantes reclaman a Lhasa que pida al régimen de La Habana el reconocimiento e inclusión de la sociedad civil y el cese del hostigamiento contra medios independientes y organizaciones de derechos humanos encargadas de documentar y denunciar estas violaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos mostró el miércoles su preocupación por la transferencia de recursos financieros de la Unión Europea a organismos represivos de la isla, un día después que el jefe de la diplomacia europea negara tales prácticas. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Según la investigación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la Unión Europea financió en 2019 con 3 millones de euros a la Universidad Central de Las Villas, considerada la más represiva de Cuba por haber expulsado en los últimos años a 15 estudiantes y a una profesora por motivos políticos. Así lo explica Alejandro González Raga, director ejecutivo del observatorio.
Estos fondos han ido a apuntar a instituciones que son, como todos sabemos, apéndices del gobierno cubano. Instituciones como el Poder Popular, que todos conocen las funciones que realiza dentro del sistema represivo en Cuba, o la Universidad Marta Abreu, que tiene un amplio historial de expulsiones de jóvenes por motivos de pensamiento.
El organismo añade que la Unión Europea financió en 2018 un proyecto de Oxfam que incluía como aliado a la Federación de Mujeres Cubanas el brazo represivo del Partido Comunista para ese sector. El proyecto estaba dotado de casi 2 millones de euros. Además, Bruselas también financió en 2018 al Poder Popular Provincial de La Habana con 1,5 millones de euros. Horas antes, Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, negaba rotundamente ante la Eurocámara que el bloque comunitario hubiese financiado a organizaciones castristas.
Hay cosas que no puedo admitir, porque son cosas muy concretas, como la acusación de que el dinero de la cooperación europea con Cuba va a financiar a organizaciones del régimen cubano.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, es decepcionante que ninguno de los fondos europeos para Cuba haya sido utilizado en programas de promoción y defensa de los derechos civiles y políticos y de la democracia. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en su primer viaje al extranjero desde que asumió la presidencia, el presidente Joe Biden sostendrá hoy jueves un encuentro con el primer ministro Boris Johnson y mañana viernes asistirá a la cumbre de 2 días de los líderes del Grupo de los Siete en Gran Bretaña. El domingo, la reina Isabel II recibirá al mandatario y a la primera dama Jill Biden en el castillo de Windsor. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana. From Judy Garland to Ivy Queen, from Bruce Lee to Jean-Claude Van Damme, y from Joe Louis to King Kong Ortiz, it's time to present our dear friend, Beer o Beer, no, Beer es cerveza.
Sí, dear, si dear, no sabía okay. Decirlo, ¿por qué dear, lo estás diciendo?
Dear friend. Bien. Roxana Romero. Good morning, my friend.
Good morning. ¿Cómo están los dos?
Buenos días, Roxy, aquí.
Buenos días. Yo quiero preguntar si eso fue inglés que estaba hablando Jacobino.
Inglés sin barreras o con barreras.
No, con barreras.
Con barreras, mejor dicho.
Con barreras.
Niña, pero aquí, pero si hace rato estoy escribiendo, yo le estoy comentando con él que tú estás escribiendo ahí. ¿Y qué estás escribiendo ahí? Porque lo tuvo que escribir y entonces lo escribe y lo lee mal. Yo no hago eso.
Rosana, yo
¿entiendes?
Antes de que tú empieces a disparar tú, digo, antes
exponerme, dije, para exponer.
Y la tienes que dejar hablar.
Sí, yo te
así
voy a dejar hablar.
Así que dale.
Pero
sí, claro, el segmento es tuyo, no es de él.
Rapidito, yo tengo una confusión. ¿Cómo se dice oso en inglés?
Ay, se me escapa. ¿Cómo es que se dice esa palabra?
Bear.
No sé, no me viene a la cabeza, me acabo de despertar, no sé.
¿Se te fue el inglés a ti? No lo puedo creer.
No, chica, es para no contestarme.
Ah,
no, chica, no, dime en realidad, ¿cómo se dice oso?
Bear.
¿Y cómo se dice cerveza?
Beer.
¿Y cómo se dice barba?
Beard.
¿Y cómo se dice un oso con barba que toma cerveza?
Déjala
a bearded bear that drinks beer.
Lo dijiste bien, así mismo lo iba a decir yo. Sí, la probaste, no. Sacaste sobresaliente.
Ay, Rosana, vamos a olvidarnos de este personaje que tenemos aquí.
Tú la palabra bearded, no, ni la sabes.
No, por favor. Mejor nos olvidamos de él y nos cuentas qué tienes para hoy.
Bueno, fíjate, tengo una nota importante también. Tengo dos que acabo de ver algo. Primero vamos a empezar con esto porque lo acabo de ver en Instagram, y es de Carlos Lechuga, y acaba de sacar su nuevo libro, Ni Santa ni Andrés, y hace 6 minutos que lo publicó, y si me permiten te lo voy a leer un momentico. Sí, claro. Lo que publicó. Dice, el libro Ni Santa ni Andrés cuenta todo lo que pasó con la película en Cuba, Uruguay, México y Estados Unidos. Saca a la luz cada amenaza de la seguridad del Estado, cada reunión o paseo, entre comillas, los encuentros con ministros, funcionarios, las peleas y posiciones de algunos artistas, así como el inmenso apoyo que Claudia y yo recibimos. No sé si después de tantos años sea un tema que interese. Lo que me importa es que al final pudimos organizar toda esa información y voy a poder avanzar. Cuando una aplanadora te pasa lento, por arriba, por años, es bien difícil levantarse y más duro aún hacerlo sin odio. Escribir este libro me ha tomado años. Sentarme ante la historia me daba un dolor tremendo. Por eso necesité la ayuda de una amiga talentosa, valiente y confiable, Adriana Norman. Gracias, Adriana, por ser mi coautora y escribir también. La portada es del genio Alejandro Cañer. Carlos Lechuga, como dije, acaba de publicar esto en su cuenta de Instagram hace apenas ya unos 10 minutos. Pero quería compartir eso con ustedes porque esa película, la verdad, que ha dado rodeos por todo el mundo y fue algo muy importante, que me acuerdo que la vi en el Tower Theater aquí en Miami.
Sí, que estuvo censurada también en Cuba.
Sí, me acuerdo, pero bueno, quise dejarles saber. ¿Seguimos con ese tema o pasamos a otro?
Pero qué interesante es que él vaya a llevar lo que ha pasado con esta película, con todas las trabas que tuvo que pasar con el ICAI, con las filmaciones, llevarlo a un libro. Qué interesante, súper interesante.
Sí, muy interesante. Uh-huh. Y tú sabes lo que es interesante también, que los cubanos tienen talento que les sobra. ¿Ustedes sabían eso? Exilda, ¿tuviste eso cuando tú vivías en Cuba?
¿Qué cosa?
Que les sobraba el talento.
Ah,
cubanos.
Que los cubanos, bueno, los cubanos, yo digo que los cubanos vendemos duro frío en el polo. Ya con eso te resumo. Esa es mi respuesta. Nos mandan para el polo y ahí hacemos una fábrica de duro frío. Y vendemos granizado, raspado, como le digan, en diferentes lugares del mundo.
En un iglú en Alaska.
Sí, en un iglú en Alaska nosotros decimos, ay, hay hielo, vamos a hacer un poquitico de saborcitos, mamey, nos llevamos en sobrecito y vendemos eso ahí, en el pueblo.
Pues como
norte.
Ustedes bien saben, existen renombrados artistas de cine, las pantallas pequeñas, música, arquitectura, atletas específicamente, ¿no? Pero ahora sale a la luz que uno de los bailarines más renombrados de Cuba, Rafael Kennedy Castro, se incorpora al Cincinnati Ballet como bailarín principal. Y entonces el joven hará su debut a partir de la semana que viene. Y uy, qué ganas de estar en Cincinnati. Mira que yo nunca he pensado ir a Cincinnati, que está en el norte de Estados Unidos, ¿no? Pero para verlo bailar sería un regalo, así lo voy a poner. ¿A usted le gusta el ballet clásico, por cierto?
Sí. Sí, yo no soy súper fanática del ballet. He ido alguna, en Cuba fui a ver ballet, porque no, aquí no he ido todavía a ver ballet, pero en Cuba sí lo vi. Pero nada, todo según la historia que tú vayas a ver. Nada.
Ay, a mí me gusta mucho, lo veía mucho cuando estaba viviendo en Nueva York, me encanta. Uh-huh. Y Kennedy Castro llega a Cincinnati procedente del Ballet Nacional de Cuba, donde ascendió al papel de bailarín principal también, y formó su carrera en 2006 en la Escuela Elemental de Ballet Alejo Carpentier, donde se formó por 5 años. Entonces, ha trabajado con grandes coreógrafos, entre ellos Alicia Alonso, el ruso Alexis Ramansky, Anabel López Ochoa, entre otros. Y la compañía, el Cincinnati Ballet, destaca que Kennedy Castro ha sido reconocido con la medalla de bronce en el concurso internacional de ballet de La Habana, en Cuba. Y también una medalla de oro en la competencia internacional de ballet en la ciudad del Cabo, Sudáfrica, y otros muchos más reconocimientos. Ganó un concurso también en Italia que se llama el Amici World Dance. Y eso fue en 2019. Viene de una talentosa familia también de bailarines cubanos. Su hermano Carlos es bailarín principal en el Miami City Ballet. Y Ernesto y Alejandro también hicieron carrera como bailarines, que son sus tíos en diversas compañías del mundo. Pero, ojo, Kennedy no va a ser el único cubano que forma parte del Cincinnati Ballet. Ya existe Edward González, que otro bailarín habanero en Cincinnati, que empezó en la Escuela Elemental de Ballet Cubano y luego ascendió al National Ballet de Cuba en La Habana. Y ya lleva, creo que son unos 4 años como solista en el Cincinnati Ballet. Así que imagínate tú, pero tanto talento en un espacio tan pequeño.
Sí. Un montón de premios. No, es verdad, este otro bailarín, Carlos Acosta, que también hizo historia en Inglaterra.
Inglaterra.
O sea, que los bailarines cubanos y el difunto Pedro Pablo Peña, aquí en Miami, hizo una grandísima labor también, así que...
Sí, Carlos León tiene su escuela de baile en Cuba, es el director del Birmingham Ballet en Cuba también, o sea, que dejó de bailar como bailarín y ahora dirige a esa importantísima escuela en Londres o en Birmingham, en Inglaterra. Pero una carrera muy linda. A mí me encanta el ballet, clásico. Lo veía mucho con mi mamá en la televisión y la verdad que trae buenos recuerdos.
Bueno, pues qué bien, Rosana. Oye, muchísimas gracias por toda esta información y qué bueno. Qué
Jaco,
bueno.
¿Quién te ve a ti en un tutú?
Rosana,
haciendo una vueltecita.
No, mejor ni visualizar lo que tú acabas de decir. Mejor yo no quiero visualizarlo, ¿no?
No, pero yo quiero saber si él sabe bailar.
Me has puesto en mi cabeza una imagen que no quiero.
Mira, Rosana, te dejé para el final una canción de Elton John que yo sé que tú no conoces.
Ay, ¿tú claro, te conoces? Venía la canción.
¿Tú no te conoces la canción de Elton John? El buey que tú ves. Elton John. Elton.
¿Pero qué canción es esa? Habla.
El buey que tú ves por la noche.
Él no dice
¿tú nunca
eso
las,
ahí.
¿Tú nunca la has oído?
No.
Tú no sabes nada de música.
Esa no la
escúchala,
conozco.
Escúchala. Es mentira, no. ¿Tú sabes lo que es un buey?
Es un primo
de un toro. Vaya, vamos, después yo te explico con más detalle.
Bueno, mira, dije un burro, así que...
No, no es un burro, un buey es medio primo de un toro. Escucha la canción para que aprenda.
Yo siento tanto esto, de verdad.
Por favor.
The way you look tonight. The way you love tonight.
El buey que ve por la noche. Esa es una canción famosísima de Elton John.
Elton John te va a poner una demanda.
Yo no sé qué me pasa, pero no dice el buey que tú ves por la noche.
No.
No.
¿Qué dice?
The way you look, la manera en que te ves esta noche.
Ah, ¿no es un buey?
No.
Ah, por eso cuando
pero te van a meter una demanda.
No, ya, ya él tiene muchas. Él tiene muchas ya.
Por eso cuando yo llamo pidiendo la canción no la encuentran.
Cubano burlón.
No.
Tenemos talento para dar chucho.
Talento para todo.
Sí, para eso sí.
Sí, sí. Oh, el talento de... Gracias, Roxy.
Oye, eso te salió del alma.
Gracias a los dos. Besitos.
Un abrazo y beso.
Gracias. Y de Roxana Romero pasamos a Edemio Navas para que nos dé un vistazo al mundo de los deportes.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Faltan 8 minutos para las 8 de la mañana de hoy jueves en Cuba, en la costa de Estados Unidos. Bueno, aquí Miami, Tampa, Nueva York, Atlanta, Boston, toda esa zona de acá. Y por qué no, buenas tardes a nuestros amigos oyentes que nos escuchan en Europa y buenas noches y casi buenos días a nuestros amigos oyentes en Asia, sobre todo en Japón. Bueno, señores, ayer miércoles se informó por parte del promotor de Matchroom, Eddie Hearn, de que el británico Anthony Joshua va a defender los títulos mundiales de la división superpesada de la asociación, la federación y la organización mundial de boxeo. Esto va a ser en septiembre próximo contra el ucraniano Oleksandr Usyk, un peleador que hace 3 años ostentó los 4 cinturones más importantes a nivel global, pero en la división crucero. Este combate se va a efectuar en el Tottenham Hotspur de la Premier League, Liga de Inglaterra, que tiene una capacidad para 62.000 fanáticos. Mientras tanto, el también británico Tyson Fury, invicto con 30 victorias, un empate y 21 peleas ganadas por la vía rápida, se enfrentará contra el norteamericano Deontay Wilder en pelea que se va a efectuar el 24 de julio próximo aquí en Las Vegas, una trilogía. Tercera pelea entre Tyson Fury y Wilder, con récord de 1 victoria y 1 empate para el peleador británico. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer fue un día grande, otro día grande para un pitcher cubano, Vladimir Gutiérrez, quien ha comenzado muy bien en su primera temporada en las grandes ligas de béisbol, un pinareño del cual el equipo de los Rojos espera cosas buenas. Anoche el equipo del Cincinnati derrotó 7-3 a los Cerveceros de Milwaukee, y aquí, aparte de lanzar muy bien Vladimir Gutiérrez, el vuelta bajero, se fue con un sencillo, una carrera anotada, y desde el punto de vista de picheo, 7 entradas, 6 hits, le anotaron 2 carreras limpias y ponchó a 7 bateadores. Por lo tanto, el vuelta bajero bajó su promedio de carreras limpias a 2.65. Ahora sí, ya nos vamos para el resumen de lo que hicieron los cubanos ayer. En el caso de Candelita Iglesias, disparó un sencillo, su 7º doble, y llegó a 19 impulsadas. Ganó el equipo de los angelinos ante el Kansas City 6-1. Por los Reales, el cubano Jorge Soler de 3-1. Y por los angelinos cerró el encuentro el pinero Raizel Iglesias, una entrada, un ponche, y bajó su efectividad a 3.75. Nolan Arenado, el tercera base del San Luis, se fue de 4-1, batea 2.82 con 2 impulsadas, con 2 anotadas en el triunfo del Cincy, el Cardenales de San Luis, 8-2 ante los Indios de Cleveland. El equipo de los Medias Blancas perdió ante el Toronto 6-2. Lourdes Gurriel Jr. de 4-0 bajó a 2.55. Joan Moncada impulsó una, llegó a 31 anoche de 4-1. Y Pito Abreu de 4-0 bajó a 2.48. Yamani Grandal de 2-0. Yandy Díaz, muy bien anoche, de 4-2 con una carrera anotada, batea 2.63. Y Randy Arozarena conectó 2 sencillos, un triple, su primero de la temporada. Impulsó 3, tiene 30, pero finalmente el equipo tampeño perdió ante Washington 9-7 después que el martes por la noche, bueno, el equipo tampeño logró victoria por la vía de la lechada ante el equipo de Washington. Asimismo, Guillermo Heredia, anoche de 4-0, bajó a 2-48. Su equipo de Atlanta perdió 2-1 ante los Phillies de Filadelfia. Y el cubano-americano Eric Hosmer, primera base del San Diego, de 4-0. Anoche los Padres perdió ante los Cachorros 3-1. Y bueno, como señalé, la brillante labor de Gutiérrez, encuentro en el cual el cubano-americano Nick Castellanos conectó su doble número 20, impulsó 2, llegó a 33 y batea para 355, líder absoluto en la actual temporada de las Grandes Ligas de béisbol. Y el Houston, que le ganó 8-3 al Boston por los Medias Rojas, Julito Martínez, el cubano, 4-0, Kiki Hernández, el cubano, boricua, 3-1, y bueno, los cubanos, Jordan Álvarez disparó su doble número 14, llegó a 31 impulsadas, y Yuli Gurriel disparó dos sencillos, incluyendo un doble, su número 17, y llegó a 43 impulsadas. Más deportes sobre las 8:50. Buenos días.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar
8 y 1 minuto de la mañana. Si usted sintonizó ahora Radio Martínez, tengo una mala noticia. Se ha perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Estamos aquí los mismiticos de ayer y probablemente, hasta que la loto no se pare, los mismiticos de mañana.
Yo pensé que ibas a decir que habían aparecido ya todos los animales del circo. ¿Y eso qué es?
Se está limando las uñas, se está limando las uñas. Acuérdate que se le lima las uñas.
No, sí, eso suena como cuando tú estás lavando, no sé, un cacharro, no sé, algo.
¿Tú estás mal de los oídos?
Yo un poquito me he contagiado, me he contagiado. Bueno, gracias a todos los oyentes que han estado ahí en sintonía. Gracias, Miguel, por enseñarnos tu computadora tan moderna. Nos encantó.
¿Qué marca es? ¿Qué marca es?
Apple.
¿Tiene verdad que es Apple?
Tiene una manzana. Tiene una manzana ahí pegada. Es Apple. Cada cual tiene la computadora que le corresponde en este mundo. Esa es la de él. Bueno, un saludo para Ángel. Ángel, un abrazo. Muchos cariños para ti. Y para adelante, siempre hay que mirar para adelante y olvidarte del qué dirán. Así que muchísimos besos para ti. Nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Y mirando hacia adelante, veo el reloj que indica que son las 8 y 3 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En desinformaciones, el rapero e integrante del movimiento San Isidro, Michael Castillo, conocido como Los Orbo, lleva cerca de una semana sin comunicarse con su familia desde la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río. Rosmaria Hernández, la madre de la hija de Los Orbo, dijo además a Radio Martí que un reo la llamó el miércoles desde el penal para comunicarle que la activista no tenía permitidas las llamadas, pero no explicó la razón.
Hace ya 5 días atrás, Michael no se ha comunicado conmigo. No he sabido nada de eso. Estoy metiendo muy preocupada. Entonces, hoy me llamaron de allá mismo, de la prisión de Pinar del Río, un preso allí. Y me dijeron que a él no le estaban permitiendo hacer llamadas. No me explicó. Solamente me dijo que, o sea, que Michael me informara de que no lo estaban permitiendo hacer llamadas. No lo dejaban hacer llamadas. Todos los días me llamaron, todos los días. No sé qué fue lo que pasó porque no lo dejaron hablar mucho. Me dijo, no, Mike me dijo que mira, que no lo dejaban hacer llamadas. El problema que tenemos es que como él está allá en el Pinar del Río, es muy difícil porque ahora por el tema del COVID no nos dejan salir de para nuestra ciudad. Y eso sí que me está haciendo muy difícil porque no me permiten llevarle las cosas a él. Lo que me dijeron ellos que tenía que ir al gobierno, tenía que ir a Cristina para que me dieran el permiso para poder viajar, porque por el tema de COVID no permiten hacer viajes. Ellos han venido aquí y se los han llevado hasta allá. El primer aseo, y después cuando lo trasladaron para allá, vinieron y me recogieron los abogados, pero ya no he sabido más nada. El abogado está pidiendo un permiso para que lo dejen ver, para explicarle lo del caso, pero hasta ahora nada, todavía no lo han dado la respuesta.
En otra información, Luis Robles Elizástegui, el joven cubano de 28 años, que en diciembre del 2020 fue detenido por protestar con un cartel en La Habana, se comunicó días atrás con su hermano Landy Fernández desde la prisión del Combinado del Este en La Habana. Así lo dijo a Radio Martí Landy Fernández, quien además precisó que la familia está sufriendo el encarcelamiento de su hermano Luis, quien estuvo castigado por 2 meses sin acceso al teléfono.
Él primero se comunicó con mi mamá y conmigo se comunicó hace unos días, viernes o el sábado por ahí. Dice, está bien, que hasta ahora no lo han vuelto a maltratar ni se han metido más con él en el Combinado del Este. El edificio 1 Sur, ese piso. Bueno, según me dijo él, está más tranquilo y no se han vuelto a meter con él. Lo último que me dijo el abogado fue que se pudo reunir con él y así preparar la defensa entre ellos y uno. Pero ya no me ha dicho más nada. Ahora pienso que me llame con más regularidad porque él no me llamaba por el castigo ese que le pusieron de tirarle la llamada en los 2 meses y bueno, fueron 2 meses que estuvo sin hablar conmigo. El 31 de mayo fue la última llamada que me hizo. Me dijo que se siente bastante bien de salud y está esperando juicio. Resistencia y propaganda enemiga. El abogado se pudo reunir con él. Mi mamá está con la presión súper descompensada. Está recibiendo tratamiento médico ahora porque la presión. Y el niño lo tengo yo conmigo aquí. Cumple 2 años en septiembre, sí. Cuando yo le pongo los videos y eso, que tengo el celular de Luis, y cuando Luis llama siempre lo pongo a hablar, siempre que tengo un chance lo pongo a hablar con él. Él vive con la mamá, pero Luis lo traía cada cierto tiempo como lo traigo yo. Sí, una semana, un mes. Y Luis también lo traía y se ha pasado una semana aquí, un mes. Cada vez que yo le llevo las habas, sí, le llevo comida, una vez al mes.
Los anunciados cambios en la política de los Estados Unidos en cuanto a Cuba aún están por llegar. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana recogió distintos puntos de vista sobre este tema. En entrevista con Max Lexnick, de la Alianza Martiana, y Ninoska Pérez, del Consejo por la Libertad de Cuba.
Poco más de una semana después de ocupar la Casa Blanca, el presidente Joe Biden aseguró que revisaría las políticas de Trump hacia Cuba, entre otros temas internacionales. Casi seis meses después, no ha sucedido. Max Lesnick, del grupo Alianza Martiana, con sede en Miami y afín a la Plaza de la Revolución, espera ese cambio que dejaría sin efecto una política que contiene más de 200 sanciones al régimen de La Habana y que, en su opinión, también han hecho diana en el cubano de a pie.
Es hora ya que el presidente Biden tome el control de esta política exterior, que la administración del presidente Trump efectivamente la llevó al máximo de la agresión al pueblo cubano.
Este martes, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, reiteró que Washington mantiene bajo profunda revisión esa posición.
Lo denunciamos a diario.
Una dilación que Ninoska Pérez, del Consejo por la Libertad de Cuba, trasciende la política internacional y se ubica en lo que sucede políticamente en el estado de la Florida.
Dos escaños de congresistas que perdieron los demócratas y saben que hacer ese tipo de política ahora no le va a ganar ningún voto, porque muchos demócratas votaron en contra de la política de Obama en relación con Cuba.
En tiempos de Biden, el régimen ha recrudecido las detenciones arbitrarias y los actos represivos contra miembros de la sociedad civil independiente en la isla.
Lo denunciamos a diario, como denunciábamos antes de que Obama cambiara la política, y se pasaron 18 meses de negociaciones secretas con el hijo de Raúl Castro y llevaron a cabo negociaciones, así que a ellos jamás les ha importado la situación de la represión en Cuba.
Los que apuestan por el acercamiento con Cuba confían en que Biden empezará a desmontar en algún momento el andamiaje de sanciones y retome una política ya aprobada.
Estamos por la paz, y porque estamos por la paz, queremos que Estados Unidos haga en paz una revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba.
El secretario de Estado, así como otros funcionarios del gobierno norteamericano, han dicho que la política en torno a Cuba debe garantizar la promoción de la democracia, la libertad y los derechos humanos del pueblo cubano, así como su empoderamiento para construir su propio futuro y destino. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias, Ariane González, por ese segmento de noticias. Y cuando son las 8 y 9 de la mañana, pasamos ahora a nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Muy buenos días, Tomás.
Bueno, muy buenos días, Alfredo. ¿Dónde está Exilda?
Aquí
días,
está.
Exilda.
La tengo controlada. Aquí está Exilda. Muy buenos días.
Bueno, hoy vino.
Él intenta. ¿Qué atrevido este hombre?
No, tú sabes lo que pasó con Tomás, que el día que tú no viniste, dice Tomás, bueno, muy buenos días, Alfredo y Exilda. Le digo, oye, que no vino hoy a...
Pero ¿cómo lo dijo? Llorando, ¿verdad? Que no, yo no estaba. Tú estabas
entristecido,
llorando. Muchachos, y aquí me han dado las quejas y me han dicho que él estaba ese día aquí, que no le alcanzaron los pañuelos.
Se notó la ausencia tuya. Yo le digo, atrévete a tener más hijos y que se gradúen para que tú veas.
Ya le dije que me lo llevo para las graduaciones.
Bueno, vamos con los temas. Hoy jueves se encuentra en París. Yo diría que uno de los principales diplomáticos del gobierno cubano, el señor Ricardo Cabrizas. Ricardo Cabrizas ha acudido a París supuestamente para intentar renegociar la deuda con el Club de París, que, como ustedes saben, abarca las 14 naciones más ricas del mundo. Ya está, el Club de París le ha hecho varias condonaciones a la deuda a Cuba, pero aún ni los intereses del porciento de queda Cuba ha pagado. Ahora bien, ¿dónde está la parte peligrosa? Y quiero compartir esto con ustedes y con la audiencia. Expertos entrevistados por nosotros en el espacio, vamos a seguir tocando el tema hoy, concluyen que quizás por primera vez el castrismo está manejando el rescate que han tenido que usar otras naciones para pagar la deuda que no pueden asumir por falta de liquidez. ¿De qué estamos hablando? La venta del patrimonio. O sea que quizás por vez primera, y los próximos días nos dirán si estos expertos están claros o no, el gobierno de Cuba empiece a vender parte del patrimonio para compensar la deuda. ¿Cuál es el problema de esto en Cuba? Que según la constitución aprobada recientemente, dice que el patrimonio es propiedad del pueblo de Cuba, no de los que gobiernan. Entonces hay una tremenda contradicción. El tema es fascinante, sí, y vamos a ver qué ocurre. De eso vamos a estar hablando en el espacio. También la situación que tiene el activista, pues, allá en Puerto Padre, Las Tunas, Cristian Pérez Carmenate, con peligro de vida. La Unión Patriótica de Cuba, a través de su coordinador nacional, José Daniel Ferrer, ya están haciendo gestiones con congresistas norteamericanos y con otras naciones en busca de un aviso humanitario, porque este muchacho se muere. Lleva 2 meses sin medicamento para el cáncer que sufre y desnutrido. La foto es espeluznante lo que está ocurriendo ahí. Están pidiendo asistencia médica internacional, no solo en Estados Unidos, donde sea, para salvarle la vida. Sumado a esto está el tema de la Díaz-Nurka Salcedo, activista de la Red Femenina Inclusiva. Tiene una finca que es propiedad de ella en Alquízar, Artemisa. Como no le da el deseo de trabajar al gobierno porque es un monopolio y eso, ella no puede comercializar sus producciones, pero sí regalárselas a sus vecinos. No obstante a esto, ha sido hostigada por inspectores en los últimos días por esta cuestión. Hoy a las 9 de la mañana, y vamos a darle seguimiento a este tema también, un campesino que ha denunciado reiteradamente el abuso contra los tabacaleros en San Juan de Martínez, Osmani Pobo Hernández, fue citado a las 9 de la mañana por el jefe del sector de la cooperativa Hermanos Aís, donde ellos residen, y estaremos precisando de qué se trata. Y cerramos con el tema del aceite. El diario Granma, desinformando como siempre, dijo el pasado lunes que se había paralizado por rotura la fábrica de aceite comestible para cocinar en Santiago de Cuba, pero que la paralización no iba a perjudicar la entrega del aceite y el acceso. Bueno, ya hoy jueves está a 300 pesos el litro de aceite en Santiago de Cuba.
Pero los precios son exorbitantes.
300 pesos cubanos una botella de aceite.
Terrible.
En Santiago de Cuba.
No, hoy no hablaste del COVID, pero el gobierno anunció que van a vender, bueno, mascarillas.
Me alegra que me lo digas antes que nos vayamos.
En dólares. En venta de mascarillas en dólares.
Te doy una exclusiva. En el municipio de Arroyo Naranjo hay un periodista que ha cuantificado, son más de 10 las personas que han sido hospitalizadas después de recibir la vacuna Abdala en esta semana. Por eso se le dieron preso ayer.
Bueno, pues ahí está. Mascarillas en dólares para prevenir el COVID.
Ya usted sabe. Buen día a ambos.
Gracias, Tomás.
Gracias.
Y hoy en nuestro espacio Perfiles, a las 10 de la mañana, escucharemos una entrevista de Tomasito Regalado a uno de los fundadores del famoso Miami Medical Team. Se trata del doctor Manuel Alzugaray. Así que vamos a escuchar un breve avance de este programa Perfiles.
En una misión del directorio salí de Cuba en bote por la costa norte de Cuba, en la zona de Las Villas. Y vine para acá, para los Estados Unidos, donde estaban esperando para continuar la lucha, etcétera, etcétera. Pero en aquella época, año 62, que fue cuando yo llegué en el año 62 aquí en este país, en enero del 62. Entonces nos sorprendió aquí la crisis de los cohetes, aquellos cohetes que pusieron en Cuba para tratar de atacar aquí a los Estados Unidos, etcétera. Y bueno, el gobierno americano pues empezó a reclutar cubanos jóvenes para las Fuerzas Armadas y hacer una fuerza para hacer entrarlas en Cuba y calmar la situación aquella y cambiar el gobierno. En eso estuve yo envuelto, en la cual yo me recluté en el ejército americano. Estuve allí como 6 o 7 meses que estuvimos en el entrenamiento.
Ocho y 16 minutos de la mañana. Eso lo escucharán en el programa Perfiles, conducido por Tomasito Regalado. Y a esta hora nos están llamando por teléfono. Con ese sonido de fondo no se trata nada más que de Rorro o de José. ¿Cuál de los dos es?
José Pérez, Dios bendiga al programa tempranito de mañana a todo mi pueblo cubano.
Qué bueno, José. Hola. Muchísimas gracias. Trabajando como siempre.
Como siempre, echando para adelante, trabajando duro.
En la carretera.
¿Por dónde andas?
Estoy en Elkhart. Este es el condado de Indiana, donde se producen todos los vehículos recreacionales, los trailers, los que le llaman en Cuba vikingos, todo tipo de trailers, descubiertos, cerrados, guaguas de paseo estas que parecen casas, que valen
sí.
desde $50,000 hasta $7,000,000, $6,000,000.
Alabado.
Es el condado que más taxa paga en el mundo. Estaba viendo yo una información que este condado paga un promedio de $3,000,000,000 cada 6 meses al Estado Federal. ¿Se puede imaginar usted?
Terrible lo que nos está contando. José, qué cantidad de dinero.
José, yo había visto esas guaguas móviles que es, bueno, todo incluido, y el asiento de chofer parece el asiento de un piloto de avión. Sí. Las había visto, el máximo que había visto era $350,000. Pero tú me estás diciendo ahora que hay también guaguas de esas que valen millones.
Sí, exclusiva.
Porque son como una mansión.
Por ejemplo, hay una fábrica de guaguas que se llama la Newmar. Ellos producen exclusividades y las exclusividades empiezan en empiezan en 800,000+ hasta por ahí para allá, lo que le quieran poner, pero eso es
una casa rodante, ¿no?
No,
pero una super casa.
Una super casa. Todos los lujos, aquí le llaman slice out, que son las habitaciones que salen para afuera.
Sí. Ah, sí, eso lo he visto.
Un techo afuera, tienen luces LED, música, cocina, horno por fuera, asadores, no, ¿para qué? Maravilla del mundo capitalista.
Así mismo.
Bueno, pues...
Pues acá estamos cargando, vamos para Iowa, la ruta corta esa que tenemos ahora, y pensando, como siempre, en Cuba. Quiero dar un mensajito ahí, ¿sabes? Quiero decirle a mi pueblo cubano, gracias por despertar, gracias por estar... empezando a reclamar su derecho. Ese es el único camino para alcanzar la libertad. Ayer me mandaron un email diciéndome que si nosotros podemos hacer algo por la libertad de Cuba, y sí, claro, nosotros podemos apoyar económicamente a la oposición y a todas las personas que están haciendo algo por Cuba, pero los únicos que pueden hacer algo son la gente que están allí. Nosotros no podemos hacer mucho. La fuerza grande está en los jóvenes, en esos jóvenes grandiosos como todos los que se están oponiendo en este momento al gobierno, son los que pueden hacer algo. Ganas, hay que seguirle echándole ganas y tratar de alcanzar la libertad. Ese es mi gran mensaje para Cuba.
Tienes muchísima razón. Uh-huh. José, imagínate tú que esta epopeya ha durado 61 uh-huh. años. ¿Cuánta gente ha intentado y ha puesto el pecho a las balas y ha muerto en pelotones de fusilamiento y ha muerto en el mar haciendo de todo por salvarse ellos, por salvar a los demás, por salvar a un país?
Cada desgraciadamente, cual en su época, claro.
No, lo hemos conseguido. Algún día llegará, José. El tema es que la gente joven que ahora mismo les han lavado el cerebro uh-huh. y están apoyando a sí. ese régimen, tienen que entender que hace décadas atrás hubo muchachos como ellos que le habían lavado el cerebro, hicieron cosas a favor de la revolución, hoy se las callan, hoy se arrepienten, hoy han tenido que escapar. Y lo que uno les dice es, no cometan el mismo error de sus padres y de sus abuelos. No lo cometan porque no vale la pena, no están en el lado correcto de la historia.
La situación cada día es insostenible. La alimentación en materia de política, la sociedad civil cubana, muchos jóvenes detenidos, muchos jóvenes presos en estos momentos por pensar diferente y por decir lo que piensan también.
Yo creo que es el momento de hacer algo por Cuba, de salir al frente, de apoyar, de tratar de vivir dignamente, de no llevar esa vida que lleva Cuba, que no se la merece. Los cubanos no merecemos esa cosa que nos han impuesto. Nosotros somos triunfadores, tenemos muchos ejemplos de todas las personas que han salido fuera de Cuba, son triunfadores. No se dejen lavar el cerebro, como usted decía anteriormente. vamos a echar para adelante y tratar de sacar a esa gente. Es una dinastía, eso no hay ideología ahí, lo que hay es una dinastía que está aplastando el gobierno al pueblo cubano. Es una junta militar que lleva 62 años robándonos y dándonos todo. Óigame, como yo veo la situación, ¿tú sabes lo que es meter preso a una persona porque esté vendiendo un plátano y ponerle una multa de 8.000, 9.000 pesos cubanos? Óigame, un gobierno que hace eso no quiere a su pueblo, lo que lo quiere es matar de hambre, aplastarlo. Eso no tiene comparación. Yo creo que no existe ni la peor, yo creo que ni el North Korea, porque en North Korea usted puede salir a la calle con una carretilla y vender las frutas y las cosas que usted cultiva en su jardín, en toda la vecindad, y nadie se mete con usted. Y en Cuba eso es un delito. Imagínense el amor que le tiene el gobierno cubano al pueblo cubano. Ya con eso le digo
las
todo.
Multas, y mientras las tanto, multas son excesivas. Estaba viendo cómo incluso a ellos se vanaglorian en un artículo que salió en la prensa oficial de la cantidad de dinero, José, que han recaudado últimamente con las multas.
Wow.
Solo por no tener una mascarilla son 2.000 pesos cubanos. Y por ahí te estoy contando que si llega a un establecimiento y ellos piensan que no hay ciertas reglas de sanidad en este momento del COVID, también les aplican 8.000 pesos. Y escribir en un artículo en la prensa oficialista que se ha recaudado X cantidad de dinero en multas, eso no es bien, eso no está bien para el país. Eso no es un logro y ellos lo ponen como un logro.
Bueno, yo tengo que empezar a trabajar y Dios me bendiga a mi pueblo, gracias. Saludos a este gran pueblo de Baracoa, Guanabacoa, Rela, a toda mi Cuba. Vamos a seguir echando para adelante. No se preocupe que la libertad va a llegar. Dice, hay un dicho, como decía Celia, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Esta gente se van a ir más tarde o temprano de Cuba. Lo vamos a sacar de ahí, el pueblo lo va a sacar. Como dice el hermano Ferrer, ¿cómo se llama? Los vamos a poner frente a los tribunales. Más tarde, más temprano, vamos a ponerlos frente a los verdaderos tribunales de justicia del pueblo cubano.
Sí, señor.
Dios me lo bendiga y muchas gracias.
Gracias a ti, cuídate.
Muchísimas gracias.
Un poquito, gracias.
Cuídense.
Gracias, José. Y lo que está diciendo José es muchísima verdad. Vemos que un cubano sale al extranjero y si es bailarín triunfa, si es camionero triunfa, si es pelotero. Estos muchachos ahora que se quedaron, ¿por qué se quedaron? Bueno, porque saben que tienen talento,
que
no
van
a terminar sus carreras deportivas vendiendo aguacate, y saben que gracias a su talento y al aprendizaje que van a tener aquí en Estados Unidos con buenos coach, el día de mañana, pues su trabajo, que es jugar, va a ser bien remunerado. No una medallita, ni un aplauso, ni una banderita, que nada de eso se come con pan.
Ni lo que les estaban dando últimamente. ¿Sabes que en un juego de pelota la gente se quedó así? Cuando vieron que a los jugadores que habían ganado en ese campeonato les llevaron una bolsita de nylon con aceite y productos de aseo, ese fue el regalo que les dieron.
¡Qué barbaridad!
Ese fue el regalo que les dieron. Nada, la gente quiere prosperar, señores. La gente quiere echar para adelante. Y si no los dejan, pues nada. Pasan cosas como esto con los peloteros cubanos.
Bueno, pero se están quedando deportivos. Bueno, ¿de qué rama de la cultura o del deporte o de la vida social cubana, de qué rama no se ha quedado una persona? Uh-huh. Porque se queda lo mismo un capitán de la policía que un maestro, un pelotero que un boxeador, un bailarín que un camionero. Entonces tú me vas a decir a mí, no, es que ha emigrado la burguesía adoctrinada y los contrarrevolucionarios.
Es que lo más doloroso es que ese país fuera un país de apertura, todas esas personas estuvieran ahí haciendo por ese país, si fuera un país que tuviera apertura.
Imagínate tú, se han ido hasta los meteorólogos.
Ajá.
Ahí, mira, nosotros cogimos
buscando uno. Nubarrones nuevos.
Ay, Dios, qué
Lázaro,
cosa más linda.
Lázaro, ¿te vas a comprar una guagua de esas, $1,000,000+?
Oye, no, todavía no hay billete. Deja ver si Teo y Fertivillores me ayudan, si hacemos una vaquita, a ver si podemos comprar.
No, sigue dando el estado
del tiempo, que esta gente no te va a dar nada.
Sigue capturando tormentas y huracanes.
Ay, tormentas.
¿Tú has visto el carapacho de los cocodrilos? Así tienen los codos estos dos.
No le diga, no le diga.
Sigue capturando tus tormentos.
Oye, tú sabes, Exilde Alfredo, déme tomarle 30 segundos. Usted sabe que la bravura de los cubanos se ha perdido en la ignorancia. Porque lo que estuvo sufriendo Pedro Luis Boitel ahí en El Príncipe, en la huelga de hambre de esas 53 días, la bravura de Osvaldo Ramírez ahí en el Escambray, de Tomás San Gil, que se ignoraba. Zapata se conoció aquí en el exilio, pero en realidad el pueblo de Cuba pudo saber muy poco de Zapata, aunque su madre era una fiera. Y ahora gracias a Dios, gracias a la tecnología, a la internet y ahora se sabe todo. Ahora ya tenemos muchachos con bravura como Alcántara, como Tania Bruguera, que ya se sabe, la tecnología va acabando con el régimen, poquito a poco la tecnología va permitiendo conocer toda esa valentía que realmente han tenido los cubanos. Y bueno, entonces el centro de altas presiones del estado de Georgia, que ayer hablamos de él, aparece ahora, Exilda y Alfredo, asociado al fuerte anticiclón del Atlántico, que se extiende desde las Bermudas sobre el grupo de las Bahamas, la Florida, las aguas del Golfo y Cuba. Y como Cuba está situada sobre el borde del anticiclón, ha visto estimulada la actividad de tormentas eléctricas en horas de la tarde, especialmente en horas de mayor calentamiento. Es decir, ayer llovió bastante fuerte en las provincias orientales y en la zona del Escambray. Es decir, como estamos en el borde del anticiclón, pues ahí estamos desarrollando tormentas eléctricas en horas de la tarde. Así que, bueno, con el calentamiento hay lluvias. Y para Cuba siguen los cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con el registro de tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales y en la costa norte oriental. Las mínimas se estuvieron esta madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, que tengan buen día. El estado del tiempo.
Información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana. Exilda, también hay personas que nos dejaron un día como hoy. Estamos hablando de Spencer Tracy. Spencer Tracy, tremendísimo actor, fue ganador 2 veces del premio Oscar por la película Capitanes Intrépidos, Forja de Hombres. Fue nominado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces a los premios Oscar. fue el amor de la vida de Katharine Hepburn. Oh, la, sí. Bueno, para muchos la mejor actriz de todos los tiempos, por lo menos la que tiene más Oscar. Murió Spencer Tracy un día como hoy de 1967. En 1976 murió Adolf Zukor, productor de cine estadounidense. Vivió 103 años, de origen húngaro, productor de cine, fundador de la Paramount. Y en el año 2004 nos dejó este cantante y compositor estadounidense que responde al nombre, no lo voy a decir, escúchenlo.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
El señor Ray Charles. Ray Charles dijo que, bueno, ¿qué dijo del señor Ray Charles la revista Rolling Stone? Nada más y nada menos que lo colocó en el lugar 10 de la lista de los 100 grandes artistas de todos los tiempos, y lo colocó en el número 12 en noviembre de 2008 en la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Alguien que sabe de música, y sabe bastante de música porque responde al nombre de Billy Joel, dijo: esto puede sonar como un sacrilegio, pero pienso que Ray Charles fue más importante que Elvis Presley. Así que ya con esa sentencia, dice Teudy que no, pero aseguran que Billy Joel dijo esto de Ray Charles. Ray Charles empezó a perder la visión a los 5 años de edad, a los 7 ya era completamente ciego, sufrió de glaucoma. Y esta canción que estamos oyendo, Georgia, es una de las más emblemáticas de su vida. Todos lo recuerdan en muchísimas interpretaciones, y aquella famosa de Somos el Mundo, donde él toca el piano con una cantidad de estrellas tremenda. Él era una de esas principales estrellas que tocó y cantó en aquella producción de Quincy Jones, Somos el Mundo. Ray Charles. Ocho y 33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, avileños están demandando el cierre del turismo internacional en medio de nuevas restricciones por el aumento de los casos del COVID-19. Tomás Cardoso tiene esta información.
Los municipios de Ciego de Ávila y Morón, en la provincia avileña, decretaron 14 medidas ante el rebrote de COVID-19 en el territorio. Entre las disposiciones se aplicarán restricciones a la movilidad en ambas localidades. Solo se autorizarán a los ciudadanos la entrada y salida en casos excepcionales. Por su parte, Roberto Obregón García, intendente del Consejo de la Administración Municipal en la cabecera provincial, informó que los principales indicadores económicos en Ciego de Ávila han caído a niveles mínimos, reportó el diario Invasor. Mientras que residentes en la localidad alertan sobre la crisis con los alimentos en medio del rebrote y demandan la paralización del turismo internacional y el cierre de los hoteles en la Callería Norte. En la capital provincial, el activista Roberto Valdivia califica de muy lamentable la crisis actual.
Lo que es la parte de la alimentación es crítica en estos momentos en Ciego de Ávila, porque no hay que comer. Y es lamentable, porque es que Ciego es una de las provincias eminentemente agrícolas del país. Las tierras posiblemente más fértiles de Cuba están en Ciego de Ávila. No hay arroz, no hay frijol ni con los cuentapropistas. Los mercados están prácticamente vacíos. El pan se está haciendo con masa de calabaza porque no hay harina. Tienes que estar el día entero en la calle dándole vuelta a Ciego de Ávila completo a ver qué puedes conseguir.
Desde Morón, muy cerca de los polos turísticos de Cayo Coco y Guillermo, la periodista independiente Dairis González Ravelo demanda el cierre del turismo internacional y concluye que ahí está el principal foco del contagio.
En Morón hoy pasamos ya a cierre total, una tropa especial de esa en cada esquina. La decisión que tiene que tomar es cerrar la callería porque los trabajadores de los hoteles también lo diariamente y no le están haciendo el PCR.
El municipio de Baraguá también presenta un aumento de los casos, señala el activista Leonid Carbonell.
También aquí en el municipio de Baraguá hay un rebrote grande de gente con COVID y un desabastecimiento total, pero de todas formas hay que salir a comprar lo poquito que hay y lo que traen los particulares escondidos de los inspectores.
Y desde la ciudad de Ciego de Ávila, el cuentapropista José Carlos Fernández denuncia el hostigamiento contra los carretilleros en medio de la crisis con los alimentos.
Hablan por la televisión.
televisión cubana muy bonito, hay de todo, pero es mentira. Yo tuve que pasar de visitacero a ser vendedor de vianda ambulante clandestino y he tenido que pararlo porque están metiendo hasta 8,000 pesos de multa porque van vendiendo un plátano y la gente muriéndose de hambre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y según un sondeo independiente, trabajadores del turismo en Cuba enfrentan violaciones a sus derechos. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
A través de una encuesta se conocen las violaciones que padecen trabajadores estatales del sector del turismo en Cuba. El sondeo fue realizado por la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC. Uno de sus coordinadores, Emilio Alberto Gotardi Gotardi, conversó con Radio Martí sobre el tema.
Realmente la hemos hecho en estas semanas pasadas. Estamos tratando de ser lo más asequible posible para poder seguir obteniendo información al respecto de estos trabajadores. Y hay temores, aunque se ha vencido un poco eso. Como ya la gente, por todo lo que está sucediendo, ¿no?, han adquirido un poco más de valor. Pero bueno, todavía hay mucha represión, imagínate.
La encuesta se llevó a cabo semanas atrás solo en La Habana, precisa Gotardi.
En La Habana porque no dejan salir de la provincia, todavía estamos bajo esta situación epidemiológica. Algunos por la crisis esta, pues que han pasado al área de la salud, lo tienen en limpieza y le pagan el salario de la salud, no le pagan el salario de ellos.
Las opiniones fueron recogidas de forma personal, según el miembro de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Entrevista personal. Nos basamos en los estudios realizados por la Asociación Sindical Independiente de Cuba y, bueno, otros estudios que se han hecho sobre el turismo, ayudado desde la Florida.
Emilio Alberto Gotardi Gotardi, coordinador de la ASIC, compartió además con Radio Martí algunos testimonios recogidos.
Mónica, fue el seudónimo que le pusimos. Esta muchacha, trabajadora del turismo, es una muchacha muy agraciada, ¿no? Fue asediada por sus superiores y hasta le proponían de que de si tenía alguna relación podían hasta tener mejores puestos de trabajo. Ella hizo algunas críticas en cuanto a la política empresarial que estaba llevando. La llamaron por la administración, por el partido, y le dijeron de que ella no estaba siendo idónea. A otra persona, chofer, le dijeron que bueno, que si no iba para salud pública y no trabajaba, que después, cuando todo pasara a una normalidad, pues simple y llanamente no sería de los primeros elegidos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el cantante cubano Alexander Delgado, del dúo reggaetonero Gente de Zona, dijo el miércoles que el régimen de Cuba tendría planes de secuestrarlo en un tercer país. Delgado, uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida, afirmó que recibió en su casa en Estados Unidos a varios oficiales del FBI que le comunicaron que el gobierno de Cuba estaba planificando su secuestro en lugares como Colombia, Venezuela o Panamá. El cantante señaló que debido a la presunta amenaza está tomando medidas de seguridad. Delgado agregó que hace responsable al gobierno de Cuba de cualquier cosa que le pueda ocurrir a él o a su familia dentro o fuera de los Estados Unidos o a la familia de su colega de Gente de Zona, Randy Malcolm. Durante un festival en Miami en octubre pasado, los reggaetoneros pidieron libertad para Cuba y gritaron abajo la dictadura. El dúo recibió una ola de críticas en Miami en 2019 tras ofrecer una presentación gratuita en el Malecón Habanero a la que asistieron altos representantes del gobierno cubano. Y el gobierno del presidente Joe Biden anunció la compra de 500 millones de vacunas de la farmacéutica Pfizer para distribuirlas a las naciones del mundo, mientras que Estados Unidos aún lucha para convencer a sus jóvenes sobre la necesidad de su inmunización. El informe lo tiene José Pernalete.
El anuncio se conoció al comienzo de su primera gira internacional en calidad de mandatario. Mientras tanto, la disposición de sitios de vacunación en Estados Unidos contra el coronavirus se sigue expandiendo, más ahora en la que se espera sea la recta final hacia la meta de la Casa Blanca de alcanzar 70% de la población adulta vacunada para el próximo 4 de julio.
Usted puede enviar un mensaje de texto con su código postal y ganarse un viaje gratis hacia y desde el sitio de vacunación. Uber y Lyft ya han completado 150 mil viajes gratuitos para ayudar a los estadounidenses a vacunarse. Este programa continuará hasta el 4 de julio.
A pesar de estos esfuerzos del gobierno, hay grupos de la población estadounidense que permanecen reacios a la inmunización, incluido el grupo de los jóvenes, aunque estén motivados por el venidero comienzo de clases presenciales. Los CDC afirman que desde enero de 2021 a la fecha se ha disminuido el índice de contagios en más de 30%. Los estudios apuntan hacia los efectos de la vacunación masiva en la contención del virus. José Perralete, Voz de América, Miami.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 41 minutos de la mañana. Exilda, estamos en la parte baja. Bueno,
estamos recogiendo.
En tiempo de descuento para hablar de fútbol, que te gusta tanto el fútbol.
Sí.
Estamos en tiempo de descuento. O si te gusta el boxeo, como a Marta María.
Marta María, días sin escribir.
Sí, porque está estudiando boxeo para porque
va a examen. Yo sé que ella está escuchando. Un saludo para todos los que están ahora mismo en la sintonía. Si te planteo esta ecuación, y a mí no me gusta mucho la matemática, pero si te digo Día Mundial de los Océanos, te digo Cuba, te digo Yemayá, ¿qué tiene que ver todo esto?
Todo está relacionado.
todo está muy relacionado, señores. Yo digo, ahorita estamos hablando del talento cubano, y estaba diciendo en modo de broma que los cubanos vendemos duro frío en el polo. ¿Por qué? Porque nos sobreponemos a muchísimas dificultades cuando llegamos a un lugar e intentamos echar para adelante. Te voy a contar de esta cantante que yo no la conocía, pero que a raíz del Día Mundial de los Océanos, que fue el pasado martes, pues comencé a ver las noticias acerca de ella. Ella se llama Gillian Cañizares y fue la autora de la canción Al Mar para la ONU por el Día Mundial de los Océanos, por supuesto, con un tributo a Yemayá. Cañizares, estás escuchando su voz. Estuvo en el concierto organizado por Naciones Unidas para celebrar el Día Mundial de los Océanos, donde cantó esta canción que se llama Yemayá. Ella reside en Lausana, Suiza, desde el año 2000 y ha colaborado con muchísimos artistas. Te voy a mencionar dos. Ha colaborado con artistas de la talla de Chucho Valdés y Diego El Cigala. Es una figura de jazz y global music y también se ha presentado junto al pianista cubano Omar Sosa. Este año ella ha sido nominada como artista del año por la revista Sunlines y la canción Yemayá forma parte de su más reciente disco que se llama Planeta Y.
Tremendo swing que tiene.
Tiene un swing.
La conciencia, como una ola mi existencia. En el respeto está la esencia y del amor viene mi fuerza. Yemayá Oloto, agua loto mío.
Bueno, pues Gillian Cañizares actualmente está dando a conocer su nuevo disco que se llama Erzulie y está disponible en todas las plataformas digitales. La pueden buscar ahí. Ella tiene, bueno, muchísimo swing, como dice Jaco. Y este disco combina sonidos, texturas y ritmos que van desde África hasta el Caribe. Pero, señores, talento cubano por donde quiera. Una cubana es la autora de la canción Al Mar, que fue para la ONU en el Día Mundial de los Océanos. Esta canción se llama Yemayá.
Yemayá, Yemayá, mira que te mojas, te salpica. Ay, Yemayá, Yemayá, mírala después como se agita. Yemayá, agua lo tomo.
Repito, talento cubano por el mundo, de todo.
Y es joven.
Es joven, es muy bonita, la viste. La
es joven, inmediatamente.
Buscaste la imagen enseguida. Y enseguida me dijo, tiene swing.
Tremendo swing.
La chica es espectacular.
Tiene tremendo swing.
Ha cantado con muchísimas personas y ha participado en muchísimos conciertos. Ya te digo, he estado con artistas como Chucho Valdés, como Diego El Cigala, con este pianista cubano que es muy bueno, que se llama Omar Sosa también. Pero mezcla esta onda, tú sabes, esta mezcla de lo cubano. con África, el tributo a los orichas, nada, muy interesante el trabajo que ella tiene. No la conocía, Gillian Cañizares, de verdad que no la conocía, pero a raíz de varios artículos que comencé a ver, pues dije, vamos a compartirlo con los oyentes de Tempranito y de Mañana, por si quieren escuchar algo más de esta muchacha. Este disco se llama Planeta Ye, donde está este título que se llama Yemayá, pero tiene este disco nuevo que se llama El Zuli, está en todas las plataformas digitales.
Y Gillian con Y, ¿cuánto talento tiene? Mucha gente.
Planeta Ye le puso al disco.
La generación Y, vamos, Planeta.
Planeta Ye, sí, Gillian Cañizares.
Y vive en Suiza ahora.
En Lausana, Suiza, desde el año 2000.
Mira tú, bueno, vamos a seguirla escuchando.
Soñé de plástico, petróleo, residuo tóxico en el agua. Soñé de peces que se asfixian, de nuestro mar que se secaba. Y vi los brazos de mi madre, de Ayemayá que me llamaba. Quieto es la conciencia, como una ola mi existencia. En el respeto está la esencia y del amor viene mi fuerza. Yemayá o Loto, igual a otro mundo.
Ocho y 47 minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, buenos días a Exilio y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Exilda y Jacomino, mañana se va a efectuar en México, exactamente en la ciudad de Aguascalientes, un gran cartel de boxeo del equipo cubano que intervendrá en el boxeo olímpico de Tokio contra algunos profesionales y amateurs de Cuba, Venezuela y Estados Unidos. En el caso del peso mediano, Joan Luis Hernández se enfrentará al venezolano Alfonso Flores, y Arlen López, campeón olímpico del año 2016, combatirá contra el norteamericano Oscar Riojas. Sobresale también la pelea entre el espirituano Giovanni Beitia en 52 kilogramos, quien se va a enfrentar contra Emmanuel Rodríguez. Roniel Iglesias, un veterano púgil de los 69 kilogramos, rivalizará contra José Miguel Borrego. Además serán oponentes Lázaro Álvarez Alpinareño contra Mario Díaz, De la Cruz al Matancero contra Fran Rivas y, bueno, el superpesado camagüeyano Dainier Peró contra Edgar Ramírez de México. Este cartel se va a transmitir mañana viernes por ESPN, ESPN 3 y ESPN Knockouts a diferentes partes del mundo a partir de las 8:30 de la noche en la costa este y también en horario cubano. Hay que ver este cartel. También del deporte de los puños se pudo conocer que el británico Anthony Joshua, quien es campeón de los superpesados de la Asociación Mundial de Boxeo, la Federación Internacional y también de la Organización Mundial de Boxeo, peleará contra el ucraniano Oleksandr Usyk, quien hace 3 años fue campeón absoluto en el peso crucero hasta 200 libras. Este combate se va a efectuar en el Tottenham Hotspur del equipo de la Liga Premier de Inglaterra, un combate realmente muy atractivo. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche el cubano Raizal Iglesias, el Pinero, volvió a lanzar muy bien una entrada, un ponche, mejoró su efectividad a 3.75 en el triunfo de los angelinos, 6-1 ante los Reales del Kansas City. Aquí Candelita Iglesias disparó un sencillo, un doble, su número 7, y llegó a 19 impulsadas. Arenado se fue de 4-1, Moncada de 4-1, su impulsada número 31, Pito Abreu de 4-0 y Grandal de 2-0. En tanto, Lourdes Gurriel Jr. se fue de 3-0. Randy Arozarena muy bien, disparó 2 sencillos, un triple, llegó a 30 impulsadas, y Yandy Díaz Villaclareño de 4-2 con una carrera anotada. Guillermo Heredia de 4-0, Hosmer también de 4-0,
Vladimir Gutiérrez, el pinareño, al fin logró su segunda victoria este año en el triunfo de su equipo, el Cincy, 7-3 ante los Cerveceros de Milwaukee, encuentro en el cual Nick Castellanos, líder en bateo en las Grandes Ligas, conectó su doble número 20 y llegó a 33 impulsadas. Jordan Álvarez disparó un sencillo, su doble número 14, llegó a 31 impulsadas. Y bueno, Yuliés Gurriel, de 5-2, un doble en sencillo, su doble número 17, llegó a 43 carreras impulsadas. Está entre los primeros departamentos ofensivos en las Grandes Ligas. Así que buenas noticias para los bateadores cubanos. Y bueno, por último quiero señalar, en cuanto a la NBA se refiere, la segunda ronda, anoche Phoenix logró victoria ante el Denver, 123-98. Booker terminó con 18 cartones por el equipo ganador. De esta forma, Phoenix ganó la serie 2-0, una serie que consta de 7 partidos, a ganar 4 en esta segunda ronda de la serie playoff. Hoy jueves, Milwaukee, del cubano-americano Brook López, a las 7:30 de la noche, ahora Cuba estará jugando contra Brooklyn, que gana la serie 2-0. En tanto, a las 10 de la noche, Utah, frente a los Clippers de Los Ángeles. El primer encuentro lo ganó el quinteto de Utah. Recuerden, mis amigos, que tendremos a las 10:30 de esta mañana nuestro programa Deportes con los Grandes. Todos están invitados a escuchar a esta hora, 10:30 de la mañana. Después, Deportes a las 12 del día, a las 6 de la tarde con Papito, Alduriz Guantes a las 7 y también cerrando el noticiero de las 10 de la noche. Así que, señores, muchos deportes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
¿Sabes quién escribió? Marta María. ¡Qué poder tiene usted, caballero!
Yo sabía.
Dice, está hola, estudiando. En sintonía, como todos los días, un abrazo muy fuerte y gracias por su buen programa. Gracias a ustedes. Ustedes, los oyentes, son nuestra razón de ser y siempre lo decimos. Y para nosotros, no te pienses que esta alegría es fingida. Nos encanta muchísimo que nos escriban y nos encanta que tú hayas aparecido de nuevo, Marta María. Te echábamos de menos.
Sí, no, échale de más, que como están las cosas ahora, que echarle de más. Sí.
Sí, señora. Pero qué bueno que estás ahí, Marta.
Bueno, Marta, cualquier duda que tengas de boxeo, lo que sea, que yo sé que te aficiona. Si quieres un par de guantes de boxeo, en Rebolico te lo busco, lo que sea de boxeo. Tú escribe y llama por teléfono al 305-437-7118. Ahora no, porque ahora Viñoli tiene que...
Marta María, dile que si te va a comprar algo en Rebolico, que no sea eso, por favor, que sea más galante y más caballero, por favor. Mira, ya. Pero ya te dijo que pidieras, así que pide por esa boca.
Sí, sí.
Lo dijiste al aire.
Y en Rebolico se consigue de todo. ¿Tú no has entrado a Rebolico?
Yo nunca
he entrado. ¿No has entrado a Rebolico? Lo que te has perdido.
Pero sí he visto las cosas que ponen en las redes sociales.
Ya te ponían más.
Sí, yo sé. Ahora la cosa está apretada, la jugada está apretada, muy apretada. Hablando de Rebolico, estaba viendo que se estaba comercializando el dólar a 70 pesos, sí, cubanos, señores.
Hace unos días hablé con alguien allá, me dijo, está a 64.
Bueno, acabo de ver ahí 50. Una nota que pusieron que estaba a 70.
¿Hasta dónde llegará?
Bueno, la carne de res a 60, el hueso de la vaca a 15 pesos, bueno, hueso. En fin.
Caramba, se
mascarillas
me olvidó.
Mascarillas en dólares.
Se me olvidó hacer, yo no sé, no sé si tiene sentido. No,
que, no tiene sentido porque no tiene sentido, es que no.
Buscar el precio de la carne aquí, porque obviamente no es lo mismo. Dólares y los precios son mucho más altos de los que... No tiene sentido, pero hay una comparación, y hay una comparación, es que el salario de un día de un trabajador que gane muy poco, aquí en Estados Unidos, un salario mínimo, le da para comprar 10 libres de carne. Y le sobra dinero.
Bueno, ya nos vamos. Te sobra dinero, pero no nos sobra tiempo. Y Teudi está ahí, dale. Nos vamos, señores, un placer enorme estar con ustedes en esta mañana de jueves. Nos vamos con A lo Cubano, que lo canta ¿quién? ¿Quién?
Eran unos que estaban y que ya no están.
Y que ya casi no van a estar porque anunciaron ya su gira de despedida. Orichas.
¿Pero por qué se habrán despedido?
Cada cual quiere tomar su rumbo en esta vida. Ahora tú te vas para allá y yo me voy para acá y ya, cada cual toma su rumbo.
Es verdad.
Y se acabó, señores. Es así.
Señores, los
a
queremos.
A los cubanos.
Y los queremos.
Un beso enorme.
A los cubanos, botella de ron, tabaco, mar, chicas por doquier.
exacto de Chewam, donde están los de la nueva generación. Son y mira, ponte en el fuego de la acción, con presión de la lírica, mística, psíquica. La rumba ha comenzado con Anga, Franco Pro, el negro y Uruguay, Joel Guá, Candela. Escucha cómo suena, no hay más nada. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso, te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. Seguir. Yo represento Romulata, Cuba hasta el fin. Mi oricha como un imperio voy a construir. Yo hoy te dejo mi tema como mi emblema se finí.
No, no te vayas.
Mi fiel oricha el mundo pa' la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Mi gente en talla y toma el jack que te desmaya. Ay, ay, y te me callas.
Ya te lo dijo el guerrero. Ruso, flaco, bro y Roldán. De banana, kibicán. Con un estilo rumbero.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.